Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 372 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Episodio 9. Bueno, acá estamos, como ya habrán adivinado, para hacer la reseñación de Star Wars Episodio 9, The Rise of Skywalker, que ya hemos visto, por lo menos que estamos acá.
Sí.
Así que guarden los spoilers.
Sí. Y si no, no sé qué hacen acá si dice reseña y afuera.
Y encima además dice la lata, sí, reseña de Rise of Skywalker. O son masoquistas.
Hablando de lata, qué vergüenza la falta de merchandising del cine.
Sí, nada.
Tengo que decir que gracias a Dios trajeron lata de Frozen 2 porque si no hubiera llorado.
Ni vaso, ni nada. Toma mal.
Disney.
Curio.
Bien. Acá, sin dientes.
Profesor, Curio.
Bien. Pero alguien me quiere sacar mis bolsitas de gomitas que él trajo y me está culpando a mí por usar.
Ezequiel, ¿cómo estás allá de Buenos Aires?
En Rosario, de hecho, pero todo bien.
Bien, Rosario. Buenos Aires.
Rosario siempre estuvo cerca.
Sí, es un mundo separado.
Ya lo dijo Fito.
Sí.
¿Y Fede, qué estás en la Ciudad Vieja?
Sí, no, en el Barrio Sur, en realidad.
Barrio Sur, ahora.
Acá cerca del gasómetro, cerca de Gas.
Gas Comics. Perfecto, ¿cómo pasaron en Navidad, muchachos?
Comiendo.
Bien, todo bien.
Adultos responsables pasamos Navidad comiendo. No, yo solo comiendo porque manejaba de noche y además
no bebés.
Sí, pero bueno, está. Detalle.
Soy el único bebé.
Tengo que haber tomado como 6 vasos de Coca-Cola igual, así que es como sobrevivir.
¿Qué les trajo Papá Noel o Amigos Invisibles y demás? ¿Algo lindo?
Una hermosa libreta.
¿Vino?
¿Quién habrá sido?
Mi mamá y mi tía me tiraron la indirecta de que me depile las cejas y me regalaron una depiladora de cejas porque yo no me lo iba a comprar nunca. Porque era tipo, qué de más, sí, la re podría usar porque yo re tendría que emparejarme un poco las cejas, especialmente ahora que me estoy haciendo el color, no sé cuánto. Pasa de largo. Una y otra vez durante años.
¿Por porque si la plata puede gastarse en buenas chicas.
Claro, la plata se gasta en más Elsas.
En Model Kits.
En más Elsas, ahora sacan una película nueva y se vienen por lo menos dos o tres de edición limitada de esas que salen $115 más envío. Y que la sacas de la caja y en el momento en que la sacas de la caja les baja el precio, una barbaridad. Pero igual las puedes vender a $500.
Bueno, los dos envíos tuyos, los dos envíos de tu mamá.
No, tres. Todavía tenemos tres. Todavía no nos sacaron el tercero. Pará.
Bueno, los tres tuyos, los tres de tu mamá, los tres de tu tía.
No, igual estoy bien. Estoy bien porque la primera que salió de la película nueva no me gustó mucho, le esculpe de la cara, así que la dejé pasar. Gracias, Disney, por ahorrarme la plata.
¿Y ustedes, muchachos? ¿Fede?
Bien, mirá, me regalaron, mi novia me regaló una Wacom nueva, que estaba toda rayada la mía ya, así que estaba bárbaro, y mi suegro me regalaron una caja llena de productos de Conaprole, porque son tamberos, entonces por cada licencia que tiene, le regalan una caja de fin de año con dulce de leche, con todo, ahí juguitos y otras cosas, y bueno, esta es para ustedes, muchachos, dijo, bueno, estaba bárbaro.
¿Qué hizo ahí?
Tengo dos potes de dulce de leche, así
¿qué
que
¿qué hizo?
No, eso no, porque son cosas como que no se pueden, no perecederas, digamos, o de, mira, de larga cosa.
Sí, ahí va, digamos se así. Mal.
Sí. ¿Y vos ese?
No, claro, como es envasado ya.
Yo me autorregalé toda la comida y la cerveza, así que bien por ese lado.
Está perfecto.
Bueno, a mí me trajo un portapasaporte de Spider-Man, que es en Nueva York, 1962, el segundo de cosas, casi como y no, por suerte no dice inventado por Stan Lee. ¿Qué más? Me trajo medias de Pac-Man, fantafitas. Me trajo una lente para el celular.
¿Qué hace con todo el pedo en la fila de. En la fila de.
Ah, las medias.
De H&M.
H&M. Y.
H&M es su
bueno,
lugar
mi amigo
máximo.
Invisible del trabajo me regaló a Rey, que la tenemos ahí arriba de la mesa. Ya venció a Kylo.
Está bien, algo
gratis. Mi amiga invisible familiar, mi hermana, me regaló una primera de Baby Yoda.
Ah, ya está.
Muy bien.
Pero que la tengo que ir a buscar a mi hermano en Nueva York, que se robó el shipping.
Te queda un poco a tres manos.
No, pero por suerte llamar para allá. Que es Baby Yoda a UPA de mando.
Y le tuviste que explicar que era el hijo adoptivo.
Sí, no había entendido que era el hijo. Mi hermana sabe que estoy obsesionado con Baby Yoda, pero no había entendido que Mando es el papá adoptivo.
Necesitaba contexto.
Sí. Bueno, profesor, ya que estamos, vamos a recordar a la gente nuestras vías de comunicación.
Es la última vez del año, sí se puede.
Sí.
Hasta dentro de una semana.
Sí. Profesor, ¿cuál es nuestro Facebook? Sí, pero. ¿Qué? Facebooks.
Facebook.com/redodeton.
Bien.
Vieron, chiquilines, ya no es gracioso, porque ya me lo sé, ya lo practiqué, ya lo tengo
sabido. Bueno, es la idea.
Ya no es gracioso para ustedes, ya pueden dejar de torturarme, gente.
No, porque se siente vintage.
Háganme leer noticias con nombres, eso sí es divertido, porque me mezclo y soy malo para los nombres.
¿Twitter e Instagram?
Twitter e Instagram son una roba perdida, ¿cierto?
Perfecto. ¿Y en nuestro central de audio?
Seabox, perdidoselecto.com.
Perfecto, y además de Stitcher, Speaker, todas esas, ¿en qué buenas plataformas nos encuentran?
¡Ah, buenas! Ya es la distinción.
Sí.
Spotify, Google Play Podcast, la sección de podcast de Google Play, Apple Podcast, y creo que no me olvido de ninguno. Y en YouTube, sí, que nunca lo actualiza el señor Magnus por acá.
Bueno. Tenemos unos mensajes acá de la gente. Elvar Budo.
¿Es tu alt?
No soy yo. Es otro.
No, pero se gana un premio.
Es como un gana un premio a Magnus Impersonator.
@ Titujian dice, los escucho hace poco, la verdad que es muy bueno los podcasts. ¿Tienen idea de por qué no están todos los episodios en la aplicación de podcast de Apple? Yo estuve mirando y vi que tenía, que no había saltos, lo que sí debe llegar hasta cierto punto en el pasado. Probablemente, como decíamos con él, debe ser un truco de Apple para que pagues más para que tu podcast esté mejor posicionado.
Apple.
Pero bueno, gracias Elvar por escucharnos y por mandar los mensajes. Profesor, ¿quién más nos habla por ahí?
Horacio, en el programa 371.
Mi amigo Horacio, alias Larrea.
Que no sé cuál fue el 371.
El programa anterior, el de los recuerdos de Star Wars.
Ah, sí.
El de la historia de Star Wars.
Sí, pasa que no lo escuché bien el número este. Por eso. Gran podcast, de los mejores. Al muchacho que hizo la declaración sobre Harrison Ford y si era carpintero, ¿qué esperabas? Le digo que soy carpintero y tiene razón. Aunque jamás pondría mono a hacer de Yoda.
Lindo mueble hace Horacio. Y el muchacho era Endriago. Así que le dijo muchacho a
Endriago. Sí. Endriago.
Bueno, después en el 370 Sofía dice, Baby Yoda merece estar para el mundo. No te sigo en esta. ¿Cuál, profesor? No me acuerdo del chiste de Baby Yoda.
No sé
pero hizo el chiste de esta.
Está, pero yo quiero que sepa que yo a mi hijo y le voy a pegar a cualquier persona que diga que lo contrario. Es mi hijo.
Siento que es como que es el hijo del fandom ya. Todos lo adoptamos simultáneamente. Y lamentablemente creo que todo el mundo está dispuesto a apuñalarse por él.
Qué marea.
Sí,
era tipo el final del capítulo y era tipo, he tenido Baby Yoda por 30 segundos. Pero si algo le pasara, lo mataría a todos y después a mí.
Tengo un coso de pimienta en la mano y no me da miedo usarlo. Le puedo exprimir los ojos.
¿Qué me vas a hacer? Sacarme los dientes.
Profesor, sí. ¿Qué manos me van a usar por ahí?
Coffee y Caos, gracias por el trabajo que se toman, aun cuando los podemos hacer algo pesado.
Sí, mandó un saludo a Gaño para muchos podcasts y le decimos. Y después, el doctor Gaño Walter, arroba bololo,
underscore.
Sí, estaba festejando Festivus.
Ah.
Y en Festivus se hacen las quejas.
Sí.
Y la queja para mí y para nosotros era que sacamos demasiados episodios y es muy difícil seguirnos el paso. Ah, bueno, el señor quiere que
pongamos la gente, poca. La gente, o se queja porque ponemos poco,
o se queja porque ponemos muchos. Usted no escucha su ritmo, señor, pero bueno, gracias por acompañarnos. Hablando de acompañarnos, los que nos acompañan son nuestros sponsors como Liberty Bar, en Libertad 2464, donde uno puede ir a disfrutar unas exquisitas cervezas, grabamos el programa el año pasado allí, unas limonadas, como la que le gusta al profesor Dinosaurio.
Y a Chris.
Y a Cris también tomó quesitos, pizzetas.
Tiene el litro de Ignacios todavía.
Sí, las mejores papas cheddar.
Algún día tengo que ir por allá.
Sí.
Hace un rato que no voy, pero ahora que no tengo dientes, esto es más difícil.
La papa cheddar es tipo.
No, se puede entrar todo por... El problema más difícil en realidad es comer cualquier cosa que requiera morderla. Pero masticar no tengo problema. Se mata antes y lo manda para el costado. Me pasé toda Navidad comiendo. En realidad estuve comiendo totopos, que son tortillas...
Sí, nachos.
Chip de tortillas, pero no. El nacho es la mentira insostenible. El totopo es el posta. Vienen de México, dice hecho en México atrás, así que son de la costeña. ¿Sabes dónde los probé por primera vez?
En México.
No, en Inglaterra, porque yo soy así.
Porque en México, bueno, hay como McDonald's.
Claro, ¿dónde se vio? Ensalada y McDonald's.
Perfecto, bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de de pasar a hablar de reseñas de Rise of Skywalker. Y es tan nueva esta canción que vamos a escuchar. Tan nueva. Que todavía
no. Chan.
Porque con el profesor Dinosaurio, en nuestra banda...
Me está metiendo algo que yo no...
Ya te dije, Rocket Chip Matreros, esta vez sin instrumentación, porque no tuvo tiempo de prendérsela, vamos a hacer con una pista, al mejor estilo cantante de cumpleaños de vieja.
Ah, me encanta.
Y vamos a modificar la canción Super Freak de Rick James, pero con letra de Babu Freak.
Me tienen de rehén, por favor.
Ok. No sé
grabar. Esta vez ponme hacer los coros nada más, si querés, ¿crees?
Bueno.
O ganamos a dos.
Cantamos algo, no tengo miedo de
lo que pueda
llegar a salir.
Horrible. Esa es la gracia.
Ah, sí, pero...
Si sale bien, lo estás haciendo mal.
Iba a decir que no estaba tan amigo de hacer pelotudeces en internet, pero vengo haciéndote pocas por los últimos 14 años, así que...
Toda tu vida.
Ya es demasiado tarde para acobardarse.
Vamos con eso y con la reseña de Rise of Skywalker, el arroz de Skywalker.
Sí.
El arroz de Skywalker.
Perdidos en el Eterno.
Hello, I'm Bubble Freak. He's a very tiny guy, the kind of tiny than another. He will always fix your droids once you paint what you want. He has the tools of the trade. He wears a lot of ankle gloves. But when he rocks, he wears no shirt. He's just hey. He's tough for them to please. Oh yeah. That guy is pretty tiny. His name is Babu Freak. The kind of guy who wipes out your droid's memories. That guy is pretty handy. His name is Babu Freak. You really have to pay him every time he works. He's alright, he's alright, that guy's alright with me. Yeah! Hey, hey! He's Babu Freak, Babu Freak, he's Babu Freak, yeah! Everybody sing!
Babble Freak, Babble Freak. He's a very special guy. From his goggles to his white glove, and he'll fix my drum with great skill with his little tools. You're a challenge, he says, but we'll show you cost you extra. This is quite an intricate protocol, droid brain. It's such a delicate thing. The guy is pretty tiny, his name is Babble Freak. The kind of guy who wipes out your droid's memories. The guy is pretty handy, his name is Babble Freak. You really have to pay him every time he works. He's alright, he's alright. That guy's alright with me. Yeah. Hey, hey! He's Babble Freak, Babble Freak. He's Babble Freaky, yeah. Matrero, sing! Babble Freak, Babble Freak. His name is Babble Freak. He's a very tiny guy. The kind of tinier than an otter. He will always fix your droids once you pay him what he wants. Cool horn!
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Desde que
de verano, sí.
El que se pega, seguramente. Comenzamos más caro.
El sushi.
Nada, con un buen arroz panna, pero que lo dejaste tanto tiempo que quedó todo pegado y se volvió una sopa, de, una masa de cosas y asqueroso arroz.
Bueno, Rise of Skywalker, episodio 9. El final de la trilogía, el final de la trilogía.
Hay una rima ahí, pero no la hice, qué buena que soy.
Sí.
Buena, Verónica, linda.
Voy a hacer el primer comentario.
Y el final de la saga Skywalker.
Sí.
Déjame hacer el primer comentario.
Hay gente que no es convencida. Pero bueno, película dirigida por J.J. Abrams. ¿Es un jujo? J.J. Abrams con guion de J.J. Abrams y Chris Terrio.
Producida por J.J. Abrams. Filmada por J.J. Abrams.
J.J. Abrams también actúa.
Vamos
a hacer los
todos los roles.
Hace música también. Hace música. Hay una pieza musical cuando va a la cantina, sí, que es de J.J. Abrams.
En la cantina donde está
con Lin-Manuel Miranda.
Sí.
Para.
Sí, yo me acuerdo que lo vi pasar en el camino y dije, míralo el botón, llegó a Star Wars.
En la cantina, y la escena donde aparece
Norman.
Sí, John Williams.
Sí.
La música
es de J.J. Abrams. No es de John Williams, claro. John Williams apareció por fin en Star Wars. Y no es con música suya.
Yo asumo que debe haber dicho no. Con música mía no sale. Claro.
Acá vine de vacaciones.
Sí.
Claro.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Por el principio.
Sí.
¿Qué principio? ¿El plot?
Suena razonable, el plot es un buen lugar para empezar.
Bueno.
O la otra es la típica de no sé, número. Ya dijimos, ya llegaron, la produjo, la dirigió, que
sí,
no sé cuánto.
Sí, y ya sabemos quién.
Ya está.
Actúa la gente de siempre, excepto la gente nueva, la gente de siempre.
Y la gente de
sí,
viaje.
Sí.
Sí, un par de claro, sí, como Billy Dee Williams y Coso y Harrison Ford y Adam McGarry.
Sí, pero bueno, entonces en este caso no hay que enumerar todo eso porque ya lo sabemos.
Sí.
Ya está. El plot. Bueno, el plot es muy similar para los que leímos cómics, eso, a Dark Empire.
Uh-huh.
Sí.
Palpatine vuelve después de unos cuantos años, tiene una flota escondida y va a ser todo.
Igual me arriesgaría a decir que no es nada que no pudieras adivinar de los trailers. A pesar de que los trailers no mostraban nada, mostraron, de lo poco que mostraron, el plot estaba tan llanito en ese sentido, mostraron que era como que te podías imaginar todo lo que iba a pasar.
Los chorrocientos destroyers con formato imperial, pero que después vimos que tenían los vivos rojos del Sith y del cañón, todo, y Palpatine volvía. ¿Y quién de nosotros no previó que una vez que avisaron que Palpatine volvía, que significaba que él había estado atrás de todo?
Sí, era muy de esperarse.
No soy muy bueno para Teresa.
O sea, ya desde un principio había la posibilidad de que Snoke fuera un Muppet de Palpatine.
Sí.
Yo quiero decir que lo dije en el episodio anterior de la película y mi pregunta fue respondida. Quise saber lo que mierda era Snoke. Si era un queso que lo habían dejado mucho afuera de la heladera y se había hecho viviente. No, era un coso de clonación, sí.
Es muy lindo el momento cuando Palpatine le dice a Kylo Ren, soy todas las voces que escuchaste. Y usa la de Snoke y usa la voz de Darth Vader. Eso estuvo bueno.
Sí.
Eso estuvo bueno. Era predecible que Palpatine fuera, una vez que sabíamos volar, que Palpatine fuera el que estaba atrás de todo. Y bueno, el plot es llano.
Sí.
La película es una cacería del tesoro.
Sí, la verdad podría haber vivido sin la hora de SideQuest. Se sintió como si estuviera sentada jugando un juego, solo que sin la parte en la que yo me siento enganchada por jugar un juego.
Al contrario,
entiendo la búsqueda, pero me parece que se podría haber manejado diferente.
Al contrario que los sidequests que hubo en el ayer.
Sí, el problema es que yo supongo que los sidequests ahí estuvieron más mezclados en el medio y acá fue como que toda la primera parte se la comió toda la sidequest.
Sí, de cualquier manera...
Lo sentí un poco más largo, a pesar de que... ¿Por qué fue más largo en realidad? Sí. Porque, recordatorio a la gente que está escuchando, la secuencia de Canto Bight dura 12 minutos.
No 20, 40.
Exactamente, no, mientras que la fetchquest de esto dura la primera mitad de la película.
Yo no me puedo quejar de las sidequests estas porque en ningún momento... Me aburrí.
No, pasó de todo, entonces estuvo bien.
Todo el momento al borde del asiento, siempre digo, bueno, J.J. Abrams es un muy buen actor, muy buen director de escenas de acción.
Sí.
Las persecuciones de naves son unas especialidades.
Sí, a mí en general me pareció bien.
Eso sí.
Es cierto que la batalla dentro del asteroide es un asteroide congelado.
Sí.
Es medio una repetición de la batalla dentro de los Destroyers en The Force Awakens.
Oh my god.
Pero funciona bien.
Sí,
igual estaba entretenida, digo, no me parece que no haya que no me quise ir, no puedo creer que estoy viendo esto de nuevo. En todo momento estás viendo qué pasa.
Dos veces de corrido la vi.
Sí.
Porque bueno, teníamos entradas para el estreno y después conseguimos para la premier. Saludo a José de Comic Convention que nos consiguió las entradas para la premier. Y no, en ningún momento me aburrí, ni siquiera la segunda vez. Sí, una de mis rodillas estaba a punto de explotar, de estar sentado y no perder las gambas.
Sí, sí, el otro día vi una parte de las escenas de la persecución entre los Destroyers y dije, ya pusieron footers de Booker. Y yo dije, hijo de puta, spoiler, si no.
Oh, cuarto.
Pero eso, el plot es muy, muy llano. Pero yo no esperaba otra cosa de J.J. Abrams.
No, yo tampoco. Supongo que te desilusionó un poco cuando pareció que iban a tratar de meter algo más, pero cuando dijeron que iba a volver J.J. Abrams, como que se volvió obvio, mostraron dos trailers y ya te caías de maduro.
No es tipo...
Igual te tengo que decir que en Force Awakens no lograron sorprender, pero acá yo no me sorprendí con nada.
No, nunca.
Claro.
No.
La verdad, todo lo que vi... en algún momento calculé que era algo que podía pasar.
¿Esperabas un flashback de Leia entrando como Jedi? ¿No?
Sí.
Yo siempre lo quise,
eso sí,
pero no lo esperaba.
Yo, vos sabés que sí, me pareció que iban a tratar de justificar. ¿Sabés qué pasa? Lo que dijo JJ en entrevistas, básicamente como que dejó todo trancado en el piso, que el plan de él era venir a resolver las quejas de la gente con la Jedi. Una de las quejas de la gente con la Jedi siempre fue lo de Leia. Sí, bueno, pero es la gente que hacía más ruido. Lamentablemente, la gente que hace más ruido es la gente...
No, está bien, pero yo no esperaba...
Entonces, no sé si esperaba que la secuencia fuera tan larga. Capaz que esperaba que lo mencionaran y no que
esto,
me mostraran una secuencia.
Esto
puede parecer
una reseña de la Jedi quejándose a la gente, pero ¿qué explicación más de es la hija de Darth Vader? Precisa.
Sí, sí, obvio. Es que para mí no se necesitaba ninguna excusa. Entonces, igual no me pareció mal. Cuidado. Yo siempre asumí que Luke le había dado entrenamiento en algún punto. Sí, sí. Porque,
mí,
o sea,
para mí lo lógico es que la primera persona que tenía Luke es Leia.
Sí, obviamente. Además, sí, era totalmente incoherente que ella, como general y estando constantemente en lugares de peligro, no aprovechara un recurso tan potente teniéndolo ahí en la mano.
Y como política.
Exacto. Que es más, bueno, peligroso todavía.
Muchachos, ¿a vos qué te pareció el plot?
A mí me pareció que para Star Wars está bien. O sea, es un, tampoco vamos a esperar que sea el irlandés. Es Star Wars. Entonces, tiene que ser así. O sea, es lo que viene siendo desde la trilogía original hasta ahora. O sea, no es nada muy... Cuando se quieren poner muy profundo, me parece que se va un poco de Star Wars. Entonces esto, para lo que viene siendo la saga de Skywalker, para mí está bien. De repente en un spin-off o algo de eso podés pedir algo más de profundidad. Pero para lo que es la saga que venimos viendo desde que somos chicos, digo, para mí está bien. Yo la disfruté pila la película. O sea, me gustó, hay escenas que son... maravillosa, pero está, digo, para mí no es que haya sido algo que me voló la cabeza, pero es digno de final de saga, o sea, me parece eso.
¿Qué sé?
Bueno,
a mí me gustó, o sea, las escenas de acción están muy buenas, coincido. Hubo cosas del plot que me parecieron que estaban bien, otras que sentí que estaba forzando mucho el distanciarse de la Jedi. La sentí muy forzada a veces eso. Era como muy, muy obvio que estaban diciendo, bueno, no queremos ser la Jedi. Tipo, porque ya el hecho de que básicamente casi que ignoran todo lo que casi, o sea, salvo las cosas, digamos, centrales, como, bueno, no sé, que Snoke se murió y que la resistencia quedó en 10 gatos locos, como que medio que ignoran casi todo lo que pasó. Me jode, eso, por ejemplo, el hecho de que pobre Kelly Marie Tran quedó en un costado y no le dan nada de bola.
Sí, Rose.
Y cómo se llama, y una cosa que también me varias cosas, una cosa me chocó particularmente que fue raro, porque digo, o sea, Poe es un personaje que había llegado como un punto importante en la Jedi, y como era un tipo grosso, y acá es como, bueno, está bien, está Leia de nuevo, pero como que lo dejan medio de lado también. O sea, él es el protagonista, pero dentro de la resistencia, como en su rol, recién es como que vas a ser un aventurero hasta que, bueno, Leia es picha, destira la pata, y bueno, y ahí sí recién como que retoma su rol como líder.
Hay un problema que sí, creo que es la maduración que tuvieron sobre todo Poe y Finn en The Last Jedi sufre acá, porque J.J. Abrams y Terrio, porque es el guionista, los guionistas deciden que necesitan que los personajes tengan discusiones todo el tiempo.
Sí, y eso Poe, fue molesto.
Finn y Rey están discutiendo toda la película hasta que necesitan que emotivamente se reconcilien.
A mí igual me parece que pueden hacer igual me parece que incluso podrían haber mantenido eso de las discusiones todo el tiempo sin necesidad de sacrificar las cosas que ya estaban, que ya se lograron
en otro espíritu.
Sí, totalmente,
profesor.
Y además con Poe en las últimas películas lo habían mostrado que era buena gente, pero era un piloto típico, era un engreído y además le gustaba hacer las cosas por sí solo. Pero en esta película es un hijo de puta. Le pasaba a todo el mundo cagando a pedos a la gente, o sea...
Yo no sé si tanto, pero...
Pero le hicieron bastante malo comparado con las últimas.
Yo no lo sentí tanto. Como que le rebobinaron un poco lo que había madurado en la película anterior. Cuando ya en la película anterior se había recontraestablecido que el plan de Leia era justamente a él guiarlo para que fuera el próximo general.
El próximo general.
Claro.
Entonces, que hacer eso y llevarlo de vuelta a un punto donde no sabe lo que está haciendo es como hacer de nuevo algo que ya se había hecho.
Por otro lado, yo recuerdo que pensé una justificación para el estado en el que están, y es que están hace meses probablemente al palo perdiendo una cosa tras la otra.
Ah, sí, probablemente
y por eso están muy nerviosos.
Sí, sí.
Por eso están muy nerviosos.
Eso sí, estamos de acuerdo.
Y ahí lo puedo justificar. Ahí lo puedo justificar. Pero bueno, lo que hablaban de Rose, de Kelly Marie Tran. A mí no me afecta tanto.
Sí, sí.
Porque si bien me gustó Rose, entiendo que Rose es un personaje de Ryan Johnson.
Sí.
Y que J.J. Abrams quiso introducir, por ejemplo, a Yana.
Sí, pero me parece que no era necesario ponerla en, no era necesario tampoco poner a ella en lugar de los personajes que él quería introducir, que digamos que introdujo demasiados personajes, se tendría que haber calmado un poco. Pero sí, no me parece que tampoco había que ponerlo en lugar de eso. Pero, por ejemplo, el Millennium Falcon se está cayendo a pedazos. La tipa tiene mano con la mecánica. ¿Por qué en vez de poner el bicho baboso ese que no tiene ni una línea, no la subieron a ella y que vaya, que haga cosas en la nave?
Sí,
le das dos líneas y sabés que participa de la aventura.
La participación importante en la historia, si no en la película mismo, es que no, yo me tengo que quedar para analizar las debilidades de los Destroyers. Si vos hubieses insertado un par de diálogos media hora atrás respecto como ella, que ahora ella es la capa técnica de la resistencia,
ya está resuelto,
eso funcionaba mucho mejor y se sentía mucho menos su introducción.
Sí, una cosa que fue re equipo, como que se mandó a la cocina a sí misma.
Sí, una cosa que podemos agradecerle a J.J. Abrams es que sí, se aislañó a Rose un poco, pero no para introducir a otro hombre blanco.
No, no.
De hecho, no. Hay un solo protagonista hombre blanco en esta película. ¿Qué es esto?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Y está Claude. Hay que
Claude, la babosa.
Lo acabamos de cagar a pedo por haber
sacado a Rose. Para mí es un contador.
No, yo lo que... O sea, no es su culpa, pero realmente si lo sacás nadie nota la diferencia.
Es dentista, Claude.
No aporta nada. Dios lo bendiga.
Sí, sí.
No es su culpa, es culpa del libreto. No, no.
Sí, totalmente.
Después
hay mucho personaje nuevo introducido que podrían quizá haber reducido esa cantidad para aprovechar más a los personajes que ya tenemos.
Porque, por ejemplo, está completamente al pedo Beaumont, el personaje de Dominic Monaghan. Está el pedo.
Está, ahí,
está para decir está... Black Magic, Cloning. No sé si usa su acento escocés, pero en mi mente usa su acento escocés. Está al pedo. No aporta una mierda. No.
Está ahí. Nombre porque sí.
¿Saben por qué está ahí?
Dale.
Porque hizo una apuesta con J.J. Abrams. Porque se conocen de Lost.
Mira qué lindo.
Y J.J. Sí, pues son amigos de Lost.
Un montón de gente conoce a J.J. Abrams.
Al pedo.
Incluido el amigo. Igual no nos vamos
igual a hay que decir.
Vas a hablar más de la muerte.
No, que lo mataron.
Sí. No, para mí inyectó.
La.
Después, Lando aporta lo suyo.
Sí.
Viene a ser de Lando.
Lando.
Sí.
Incluso antes de que se saque el casco en el planeta de ese, sabes que es Lando. Porque nadie es tan criminal como para ponerse ese saco sino
sí,
Lando.
Totalmente.
Sí, fue lo que dijo vos también de la película.
El sentido de la moda más criminal de la galaxia. Sí, pero sigue siendo
cuando
criminal.
Cuando lo por segunda vez, le estaba al sotano de Pavi y le digo, ¿sabes cómo nos podríamos haber dado cuenta que era Lando ese tipo? Porque nadie es tan hijo de puto como para ponerse ese saco.
Y bueno, y es un excelente momento ya que Leia no está más ahí, Luke no está apareciendo como fantasma de la fuerza tipo Obi-Wan para aconsejar, que era lo que uno esperaba o pensaba, ¿no? Y Han solo aparece como un eco dentro de la memoria de Kylo Ren. Sí. Aunque puede estar usando un poder de fuerza.
No
un
sabemos.
Flow walking que hacía Jace solo.
No sabemos.
¿No?
Es un misterio.
Pero al no estar el resto de la vieja guardia para dar el pasaje, Lando es el que le da ese pequeño discursito.
Sí.
Y dice una de las buenas frases que va en el eco de la de Rose en la película anterior. Que él le dice ahora esto de ganan haciéndonos pensar que ya nos ganaron.
Exacto.
Que es la esperanza es lo último que se pierde.
Sí.
Así que bueno, Billy está ahí para hacer lo suyo y lo hace muy bien. Yo lamento, me encanta que le hayan dado una medalla a Chewie.
Sí, pero
bueno. Lamento que el pobre Peter Mayhew no haya podido estar.
La verdad que no.
Pero
no,
todos bancamos a alguien a su tabú.
Sí,
totalmente.
Pero lamento que se acaba de terminar las tres trilogías de la saga Skywalker y por ende mucho Chewbacca. No creo que veamos por otros lados, y nunca tuvimos una escena con traducción de Chewbacca hablando en serio. Chewbacca es un perro glorificado en las películas. Yo lo amo, Chewbacca. Pero
sí.
Lo han reducido a un perro glorificado. No tiene el rol que tienen los aliens en Rebel, en Resistance, que incluso tiene algunos aliens en esta trilogía, secundario, pero no, podría haber hecho eso.
Sí.
Mucho humano. Resistance o Human.
Sí. Incluso el alien que les da los datos del espía.
Bulio.
Habla más. Bulio, tipo, habla como que tiene más.
Más sustancia que Chewbacca.
Claro, y Chewbacca es Chewbacca, chabón. Estamos, Chewbacca lo tenemos desde episodio de Star Wars, la primera, y nos acompaña hace... ¿Ya cuántos años? Ya,
y además siendo un personaje, y siendo un personaje que no tenés que presentar.
Porque no podés poner un diálogo subtitulado de Chewbacca con Leia.
Claro, claro, o sea...
Sí, a mí me pasa que a mí capaz que no me hacen falta los subtítulos, pero no, sí me hubiera gustado, aunque sea sin los subtítulos, un diálogo, porque te das cuenta de lo que está diciendo siempre. Siempre nos dimos cuenta, incluso cuando a veces lo reducen a perro glorificado tal cual, y nos damos cuenta de lo que está diciendo, pero hubiera estado bueno algo así.
Pero siempre te das cuenta de lo que dice Chewbacca, y además, sacándolo por el contexto, que no te traduzca lo que diga, te da contexto para... pensar lo que dice vos.
Y bueno, yo creo que toda la trilogía debería haber tenido algún momento en que pudiéramos interpretar mejor qué pasa por la cabeza de Chewbacca respecto a Ben Solo.
Ah, sí, eso sí.
Sí, totalmente.
Sí, eso siempre me pareció, desde la primera película me pareció un desperdicio.
Alguien hizo un cómic hermoso después de Force Awakens, ¿se acuerdan? Que sí. Son todas las memorias de Chewbacca con Ben.
Claro, porque al fin y al cabo...
se va alejando y después uno le pega un tiro.
Sí, claro, o sea...
Lo doy, porque le mató al perro.
Era como el sobrino, básicamente, de Chewbacca.
Sí.
Eso fue una lástima desde el principio, que nunca lo hayan aprovechado y que hayan pasado 3 películas y no hayan hecho nada con eso, porque realmente no se volvieron a ver.
Y además, no solo no sabemos qué pasa en la mente de Chewbacca respecto a Ben, tampoco sabemos qué pasa en la mente de Ben respecto a Chewbacca.
Exacto.
De nuevo,
tal cual.
Que de nuevo, o sea, estamos hablando de alguien que es prácticamente el tío, a efectos, o sea, porque es como el hermano, bueno, sí, padre, es como el hermano no de sangre de Han.
Tipo, sabemos todos que el segundo nombre de Ben es Chewbacca.
Chewbacca solo.
Millennium Falcon primero.
Una persona que está desde el principio de la trilogía y que sí tuvo su despedida como corresponde es Anthony Daniels.
Sí. Trippio. La verdad
que estoy contentísimo con el viaje de Trippio. Estoy contentísimo. Es impresionante Anthony Daniels, la fuerza que le mete a eso. Está dentro de un traje de chapa.
Sí,
no
yo
puede
no sé
mover
cómo,
la cara.
No sé cómo se banca eso.
Mimo.
Es un héroe.
O sea, es un mimo supremo el tipo.
Sí.
El lenguaje corporal es maravilloso. Y toda la... Bueno, la escena que ya vimos en el trailer, estoy mirando a mis amigos por última vez, aunque no estaba harto.
Sí, no, te duele.
Cuando creo que fue la segunda escena que más me hizo...
Igual me pasó una cosa. Sentí que era un fake out antes de que pasara. Me pasó con prácticamente todas las muertes de la película, todas. Todas, cuando eran un fake out, yo lo sabía.
Bueno, yo con la de Chewbacca no tuve ese problema porque yo sabía, pero también entiendo que hay cosas que tienen que ser para los personajes y
no para
el espectador.
Entiendo que fue, pero el problema es que fueron demasiados. Me parece que algún fake out, dos fake out, pero cuando a lo largo de una película nadie se muere excepto en los últimos 10 minutos de película, es tipo, ¿qué estamos haciendo? Entonces no los mates. Si no los vas a dejar muertos, no los mates.
Pero, eso decía Carlos, amigo nuestro, que era jugar con nosotros, vino para acá de Melo y eso, y metimos roleada.
El compañero vino de Melo.
Sí. Compañero quiere estar. Pero no matan a ninguno de los principales. Vos te mataron a Han Solo en la primera y te mataron a Luke en la segunda.
No, pero para mí no hace falta matarlos. A lo que me refiero es que no necesito 46 fake outs y que no maten a nadie.
Sí.
O no me pones fake. ¿Me pones algún fake out? Sí, porque siempre va a haber, porque es parte del plot. Sí. Y a veces es parte. Por ejemplo, lo de Chewbacca no estaba mal porque en el momento en que lo veías era justamente en función de lo que estaba pasando. Claro, y lo que estaba pasando con Rey. Eso es lo que importa ahí. Y cómo todos lo toman, porque además todos lo toman mal. Está bien, no es.
Sí.
Nadie dice, bueno, está, qué pena, y se van tranquilos.
Perdón, ahí me parece que hay uno de los agujeros del plot más importantes. Mira que yo no me quejo de agujeros del plot muchas veces, porque o los relleno yo, o es Star Wars. Pero en este caso, este me pegó. ¿Por qué se quedan Finn y Poe arreglando la nave adentro y sale Chewbacca cuando Chewbacca es
no
el mejor
idea.
Mecánico de todos?
Yo no tengo idea. Además, tampoco tengo idea por qué Chewbacca estuvo domingueando ahí abajo cuando no hacía falta alguna. O sea, no es solamente por qué salió. Es tipo,
está cansado, se quiere jubilar.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Está
250 años.
Estaba una semana de jubilado.
Claro. Es un tipo de 250 años.
Está tan viejo como Han Solo.
Claro, pero ¿por qué vas a salir así donde hace más calor?
Con todo ese pino.
Quédate a la sombra.
Sí, encima ahora el pobre bicho, tipo, se está cagando. Bueno, igual el cachique es selvático, así que imagino que...
Sí, el
imagino que debe tener como capas de pelo.
Pero es diferente.
Que capaz que tiene poco volumen.
Claro. O sea, cuando llega Kashyyyk se infla, puff.
Claro. Bueno, después.
A mí lo que me imagino no tanto es el tema de los fakeouts, sino el tema de que sentí como que te dieron muy poco tiempo para realmente sentir las muertes.
Puede ser.
Todas. Es como. Tanto las que fueron como las que no fueron. Es como que. La de Leia fue un momento que encima te lo. Como que te bueno, el tema de un poco de que te dicen. Básicamente te dicen, Leia se va a morir. No te lo sé, como te lo, que ya era obviamente, era obvio y todo eso, pero bueno, como y como que se muere y me pegó más la reacción de Artu como de Chewbacca.
Sí.
Lo poco que duraron, porque también la de Chewbacca se enfoca un poco más, la de Artu fue un momento que como que me sentí como que las muertes duran, o sea, te dan muy poco tiempo para que te peguen. Es como
que yo creo que uno de los principales problemas de la película es que hay material para dos.
Sí.
Sí.
Es que trató de hacer su episodio 8 y su episodio 9 y los trató de meter los dos en una película y terminó bochornoso.
Sí. Yo creo que podría haber empalmado mucho mejor con episodio 8 sin cagarse en ciertas cosas. Yo bueno, lo siento que se cagó, fue y le cagó arriba del escritorio J.J. Abrams. Pero bueno, algunas cosas. Pero algunas cosas, bueno, medio que se las pasó por la zona testicular.
Sí.
Y yo creo que podría haberlo no hecho tanto eso para poder hacer su propia película a continuación.
Es que para mí, re podría haber seguido, muchísimas de las cosas se podrían haber mantenido iguales sin necesidad de tomarse esos minutos que perdió en quejarse de la película anterior o en decirle a los fans, sí, estoy con ustedes, tienen razón, porque a veces no es tanto que capaz que a él le haya gustado, ¿no? Que capaz que no le gustó, ¿no?
Sí,
pero... Pero digo, era como que estaba, de a momentos vos lo mirabas y era como que estaba demasiado desesperado tratando de decir, sí, miren, yo también estoy con ustedes, chicos, estamos arreglándola.
Pero yo no sé cuánto hay de eso hasta ahí, porque la gente que más se queja de la Jedi son más los misóginos y racistas que otra cosa. Y Abrams puede decir muchas cosas de él, pero misógino racista no es.
Para nada, no, pero me parece que hubieron cosas que no le gustaron.
No, está bien.
Y que no fue muy sutil en querer arreglarlas.
Ahora después podemos llegar a las cosas que no le gustaron, o que se han cambiado. Pero quiero parar en cómo trabajaron con Leia. Yo esperaba una participación mucho menor de Carrie Fisher.
Sí.
Yo también, la verdad que sí.
Vi exactamente una review antes de ir, que fue un tweet, porque me tenía preocupada exactamente eso, y decía, ese tweet decía que habían un montón de escenas con Leia y que le parecía un send-off buenísimo, y yo dije, ta, me quedo tranquila, voy tranquila a la película, y la verdad, hubieron pila de escenas.
Solo utilizó footage de Force Awakens, no utilizó footage de la Jedi. Seguro que en alguna escena hay una doble filmada atrás,
sí, totalmente, cuando está de espalda y esas cosas, ¿no?
Pero hubo mucho Leia, está muy bien usada Carrie Fisher, debe haber alguna dobladora,
sí de cabeza, pero está muy
cariñoso el send-off, es muy bueno, por fin me dan a Leia con un sable de luz,
sí,
que yo lo quiero eso. Mucho.
Eso fue glorioso.
Rey le dice Master.
Sí.
La primera vez cuando me encuentro es una vez que le dice Master. Eso es maravilloso. Y yo admito que la primera vez que vi la muerte de Leia, putié. Porque no me gustó que la muerte de Leia fuera solo para darle el empujoncito hacia el lado claro de Ben. Sin embargo, 15 minutos después, cuando te revelan que ella tuvo una visión hace muchos años, y esto es solo el círculo completo de la visión, ahí me cerró.
Sí, claro.
Y ahí funciona.
A mí lo que me gustó, hablando de, es que el cuerpo de ella no desaparece hasta que desaparece.
Que no está completo, hasta que no está
hasta
completo.
Que no completó lo que ella hizo.
Como que Leia está viajando ahí, con él.
Sí, y sigue ahí, y que realmente es una parte importante de por qué esto pasa y que se queda hasta el último momento. Eso me pareció que estaba bueno, digo, ya que habían decidido que le iban a matar, por lo menos eso estuvo interesante.
Claro, es un poco meta. Carrie Fisher, Leia, física, murió, pero la misión de Leia como personaje no estaba terminada. La terminaron ahí.
Definitivamente, Space Man.
Sí.
Y este es ahora es un paralelismo, un callback que yo me estoy dando cuenta ahora. Luke, en Retornos de Jedi, ayuda a su padre a volver, sacrificándose, a pesar de que él muere.
Sí.
Y Leia ayuda a su hijo a volver a la luz.
Sí,
está igual.
Así que es un muy lindo problema. Y es muy linda, dejando a Carrie Fisher, a ver si alguien quiere algo de eso. Es muy linda la escena entre Han y Ben.
Sí.
Es muy...
Yo no lo esperaba.
Yo tampoco, hay una parte de mí que me dice que es muy posible que esa escena esté un poco recurposeada de que originalmente fue una escena para Leia.
Que no grabó.
Sí, porque ¿sabes qué? Se había dicho desde antes de que pasara todo y cuando ya estaban en planificación que esta iba a ser la película de Leia.
Sí, claro.
Entonces me parece que hubiera sido una escena re significativa con Leia diciéndole que se puede perdonar a sí mismo por lo que hizo, ¿no? Estuvo re bien manera, como lo resolvieron, igual, es genial. Sí, y me parece que tenían que cerrar. Sí, y tenía que cerrar. Ben tenía que cerrar el ciclo.
Y tiene razón, profesor, cuando dice que es la presencia de Leia la que se mantiene con Ben hasta que termina el círculo, y es la presencia de Carrie Fisher la que está ahí, pero no está ahí.
Sí.
La que está ahí,
y el CGI está muy bien hecho, aunque al principio los...
No. Yo dije, pa, qué trucho, pero después me di cuenta, ¿sabés qué fue? Que yo sé que Carrie Fisher está muerta y no era eso. Y que entonces, si ahora me doy cuenta y digo, no, la segunda vez dije, no está mal, está bien.
No, no está mal para nada. Digo, yo sabiendo.
Que el de Rogue One. No era Rogue One el que tenía.
Sí, al final me parece ella. A mí se lo
me gustó. Ese sí me gustó.
Sí, igual a mí me parece que, por lo menos para la escena de flashback, no habían cambiado mucho. Igual, todavía sigo sin entender por qué no usaron un deepfake.
No sé.
Que es muchísimo más barato y se ve muchísimo mejor. Alguien lo hizo en su casa con su computadora y se veía muchísimo más realista pegando la cara del episodio 4.
Muchachos, ¿ustedes qué opinan de cómo usaron a...?
La verdad que lo de Leia fue muy bueno, todo. Me gustó también la escena con Luke, eso estuvo bueno, esa parte de Leia entrenando y el hecho de que, bueno, que Luke le diera a Rey el lightsaber de Leia, porque Leia fue Jedi, por ahí nos confirmamos que Leia era Jedi y obviamente tiene su lightsaber, porque es completo su entrenamiento.
Claro.
De la Jedi pudo haber sido una cosa de impulso.
Sí.
Pero al final no lo confirmaron, sí.
Que sí, que es una Jedi.
Claro. Y me parece así, o sea, en sí, en general, creo que está bien usado el personaje y bueno, obviamente hubiese estado mejor, la verdad fue una gran pérdida de Carrie y la verdad estuvo mejor que realmente hubiese tenido más protagonismo en la película, pero bueno, lo que fue un buen send-off, coincido.
Sí, igual yo me gustaría ver alguna película de la joven Leia en la radio.
Yo creo que debería haber, para mí tendría que ser películas en los 30 años entre la caída del Imperio y The Force Awakens.
Sí, si adapta hay un montón de... Yo no me ofendo.
Sí, no.
Hay un montón de...
¿Sabes alguna serie para niños chicos, en Disney Junior, una cosa así de tipo Princess Leia en Alderaan? No, me digo, porque quiero ver Alderaan. Quiero ver cómo es.
Quiero ver Alderaan cuando está completo.
Es que Alderaan no es una serie roca volando en el espacio.
Y quiero ver a Bail Organa haciendo cosas de Bail Organa.
Hay una novela de eso.
No, el de Ram Places.
Sí.
Hay una novela de eso. O sea, se podría hacer una película.
Sí, se puede hacer. Bueno, de Leia Hall, claro. Podría ser Millie Bobby Brown. De Stranger Things.
Sí, puede ser.
Bueno,
no,
agárrenla antes de que cumpla 60, porque cada vez que la vemos se la ve más vieja.
Se la ve más vieja, se ve como 40 ya. Bueno, hablando de Fantasma de la Fuerza y Skywalkers.
Sí.
Yo no esperaba tan poca interacción. Yo esperaba interacción entre Luke y Ben, porque en The Last Jedi le dice: If you strike me down, si me bajas, nunca te vas a librar de mí. Y me pregunto qué hubiese sido distinto. Sí,
lo está haciendo porque el tío jodón que le iba a venir a romper las pelotas cada Navidad.
En realidad vos no sabés. Vos no sabés, pero cuando Kylo Ren se va a dormir de noche, le hace cosquillita a la planta de los pies y le sopla.
Luke es el tío de la villa que te dice: qué linda bata de Sith. ¿Hay para hombres?
Claro. Muy bueno acá, el tío así.
El tío troll. Wow. ¿Eh, hombre?
Derecho, claro. Derecho en la masculinidad.
Claro, sí.
Derecho
a la
masculinidad frágil ahí.
Yo esperaba interacciones entre Chupi y
Sí, eso faltó, pero supongo que no le dio el tiempo para ponerlo porque estaba poniendo dos películas en una.
Totalmente. Igual la participación de Luke está bien.
Sí.
Ayudando de volver sí, a la...
Cuando dijo, a Jedi Knight's weapon is more respect, y agarra el sable eso...
Es un rostro de piedra.
Es un rostro de piedra. Es muy Obi-Wan.
Sí.
Es muy Obi-Wan.
Sí, sí. Sí. Bueno, discutamos. La gente se estaba quejando que agarró la lightsaber y es tipo, Obi-Wan se sentó en un tronco 4.000 años antes. Los fantasmas de la fuerza pueden interactuar con el mundo. No lo hacen porque no les pinta y lo deben, en realidad.
¿Quiénes son los dos maestros Jedi, Luke? Obi-Wan y Yoda.
Sí, los dos son desastres.
Dos jodones.
Sí.
Dos viejos verdes.
Yoda, que pasa media hora haciéndose un Muppet buscamantecoles.
Sí, y Obi-Wan que, bueno, era el Sassmaster de la Orden Jedi.
Hoy vi el chiste de Jedi Grievous acerca una nave. Sí. Está bien, detectamos gran cantidad de Sasuke, ¿no?
Que es así.
Entonces, esa escena de Luke está muy bien. J.J. Abrams, si bien lo usó 2 segundos y no dijo nada al final... ¿Se nota que entiende Luke?
Sí, sí. Sí, lo que hizo con Luke me pareció fantástico.
Y respetó al Luke de Ryan Johnson.
Sí, sí, porque lo tomó al final del viaje que tuvo en la película anterior. Este no le tocó rebobinado, sino que justamente por lo que él habla te das cuenta de que es el mismo y que aprendió de lo que pasó, que es lo que supone que hizo al final de la película anterior cuando pasó a la fuerza.
Así propósito.
Exactamente. Claro, sí. Y el... Además, cuando le dice, estaba equivocado, y es así.
Sí, eso es lo que hay que es lo que hay que admitir, es lo que le dijo Yoda.
Claro.
Es lo que le dijo Yoda.
Sí, era el tema que había tenido Luke en la película anterior, era eso, que él se había equivocado con buenas intenciones, pero se había equivocado igual.
Y de hecho, gran parte del plot de la película se mueve gracias a los estudios que hizo Luke antes de rendirse.
Sí.
Sí, tal cual.
Porque sí, porque es como llegan a donde llegan y todo.
Porque reconoce Exogol, Rey, si vuelven a mirar, tiene piezas y cosas cerca de Dios. Sí. Ya está armando el sable.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que supuestamente Luke antes de Retorno de Jedi lo arma con cosas que dejó Obi-Wan en su cabaña.
Sí.
Así que puede haber alguna cosita por ahí.
Y probablemente Luke, con todo lo que viajó, debe haber encontrado muchas más cosas, ¿no?
Sí, totalmente.
Y no me sorprendería que las esté guardando justamente para que nadie las pueda agarrar.
The Sacred Text.
Sí.
Y la receta de Metecol.
Qué belleza.
¿Qué les parece si comentamos las cosas que no nos convencieron o que no nos gustaron para después hablar de los momentos cool y los cameos y todo y terminar en una nota positiva?
Sí, me parece bien.
Dale, dale.
Terminar pum para arriba.
Fede...
me cuesta bastante algo que me haya rechinado demasiado, pero yo qué sé, la verdad que no sé, me cuesta pila encontrar algo que no me haya gustado así.
Bueno, capaz digo, que tengo
más bien fueron nosotros. Puede ser, sí, ahí va, no sé. O sea, porque también tuve muchas sorpresas buenas que capaz que taparon lo otro, que en algún momento dije, esto está medio raro. Pero está, digo, al final es como medio, como que es como una montaña rusa de emociones la película y tal vez algunas cosas se tapen también, por cosas sorprendentes.
Un par de cosas que me jodieron, una que sentí que la película, como dijimos esto de que la película podría ser varias, dos películas, se siente que está todo el tiempo yendo acá para allá, y le dedica poco tiempo a cada cosa, como que bueno, está acá, después allá, y como que se siente que le da poca profundidad a cosas. Eso no es tipo gran problema, pero como
poco
que,
momento un poco del personaje capaz.
Claro, o sea, es como que está bien, te introduce todos estos personajes y varios que tienen relación con, por ejemplo, bueno, Sori Bliss, que tiene relación del padre, es como la ex novia parecida.
Lo mejor de todo era Poe tirando besitos y la otra.
No, Poe tirando tipo...
Haciéndole carita de galán. No, las caras de galán espectacular, esos caras que es un tesoro.
Bueno, a mí me gustó, hablando de Sori Bliss, perdón.
Y la otra rebotando las dos manos.
No necesitaron mostrar la jeta de la actriz.
Sí.
Solo con los ojos alcanzó.
Eso estuvo bueno, sí.
Pero bueno, sí es verdad, hay como mucha cosa acumulada, ¿no? Ese...
Sí, después qué sé yo. ¿Qué otra cosa? Bueno, las cosas, yo decía esto de que. ¿Cómo se llama? De que se siente a veces que. Que.
Dejaron de lado a Rose.
Sí, eso. No, lo de Rose es como, bueno, es como. Sí, es una persona que tuvo bastante peso en la anterior. Que acá la dejen tan de lado fue como. No porque el personaje en particular me parezca copado ni nada, pero es como. Es parte de ese retroceso con decir, bueno, ok, dejemos de lado cosas que a cierto grupo muy vocal de fans se molestaron. Y otra cosa que me pareció muy notable es cuando al final Finn se está por sacrificar.
Otra vez.
Sí.
Otra vez, que es tipo, eso. Y lo dejan, y es como...
Igual, pero... me hubiera gustado, capaz, para los niños que les cuesta, que hubieran puesto alguna línea sobre eso, y entonces lo justificás, porque la cuestión es, en la otra película no hubiera aportado nada que Finn se sacrificara, porque iba a ir contra un rayo, la nave ya se le estaba desintegrando, no iba a llegar a romperlo, y si llegaba a romperlo, a los 5 minutos iban a llegar con otro.
Sí.
Pero acá, si podía romper la torre de control, realmente iba a trancar a toda esta gente de salir, y entonces era un sacrificio que por lo menos valía algo.
Finalidad.
Sí. Claro, valía algo. Sí, entonces puedo entender que Rose haya puesto las cosas en la mesa y haya dicho, bueno, esta vez sí está salvando todo, porque está logrando algo, versus el otro que era un sacrificio de furia nomás y no lograba nada. Capaz que hubiera estado bueno que lo mencionaran para la gente que no entendió cuál era el punto de por qué sacrificarse en la película anterior no valía la pena.
Capaz también que resonó poco el hecho de que Finn encontrara a otros Stormtroopers.
Sí.
Porque solo habla con Yana.
Sí, me hubiera gustado que se tomaran un poco más de tiempo con eso.
Sí.
Porque me parece que era re importante.
Sí.
Que él descubre que hay otras personas como él, que no es el único que se... De un día para el otro se dio cuenta de que capaz que matar civiles además, inocentes no servía para nada.
Y además que se lo dijeron... Le dijeron, sos él, sos FN, no sé cuánto, el que se fue. Sí. Pero él es de los que sacaron inspiración.
Sí.
Claro, es como eso está bueno que exploren más. Pues como, bueno, sí, son estos Stormtroopers, ex-Stormtroopers, que están en una luna random de Endor.
Porque Endor tiene muchas cosas, gente ansioso.
Sí.
Obviamente, estamos de acuerdo. Están ahí con sus especies de caballos cabra o algo así.
Sus caballos con cople.
Son jabalíes.
Porque son caballos con cople.
Caballo cople.
Son caballos de verdad, son caballos con caretas.
Sí.
Genial.
Sí. Obviamente. Mira, sí,
la gran disfracemos a este elefante de Banta.
Suena como un plan.
Pero no este mono de Yoda.
Exacto.
Claro. Y el concepto está buenísimo, es genial el concepto de que tipo haya otros Stormtroopers que hayan desertado por la misma razón que Finn y que bueno que hayan encontrado alguna manera de inspiración en él o no, eso medio que también está bueno ambas cosas porque sea lógico el hecho de que los Stormtroopers son te lo dicen bastante claro, los agarran de pibes, de bebés básicamente, y los crían para eso, bueno, capaz que algunos no dan la talla y logran darse cuenta que matar gente porque te lo dice alguien no está bueno.
Scott Free.
Y esto es Scott Free tal cual. Muy bien. Un buen ejemplo.
Y fama
Es un buen ejemplo.
fue una lástima, me parece que podrían haber aprovechado un poco más eso. Si no hubiéramos estado a las corridas, probablemente alguien lo podría haber aprovechado más.
Eso es el tema, es como que anda acá para allá. Y se siente como que, bueno, hay cosas que... Tenés un par de ideas muy copadas, dando vueltas, en cada punto que van. Hay como, por ejemplo, el festival este de los bichos estos...
Ese fue Bollywood.
La India.
Para venderse a los indios.
Es que ese festival con polvos de colores existe de verdad.
Es la festival de primavera, una cosa así, que tiran polvos para...
Exacto, sí. Es hermoso esa cosa. Y
hubiese estado bueno... Se echaron los polvos, sí.
Yo tenía miedo que
masacraran
los bebés
elefantitos.
Sí, la verdad que cuando te muestran los bebés ahí fue como uy, capaz cayeron los Stormtroopers. Pero toda esa escena está buenísima, visualmente es hermosa y es un pequeño rinconcito del universo de Star Wars que hubiese estado interesante explorar. Ojalá lo exploren en alguna otra película, serie, whatever, porque me gustó.
Sufre de las películas en la tele de tener que estar inventando lugares todo el tiempo.
Sí.
Con contadas excepciones, nunca vuelven a ningún lado.
Sí.
Claro, la trilogía de precuelas que pasó mucho en Coruscant.
Sí.
Y la trilogía original que vuelven a Tatooine en Jedi.
Sí.
Pero después viven inventando planetas, tipo, precisamos otro planeta desértico. Bueno, Jakku.
Otro.
Pensamos en un planeta de hielo. Bueno, tal.
Uf, otro.
Con contadas excepciones. Y yo creo que está bueno volver a los lugares que se conocen.
Sí.
Claro, por ejemplo, como hacen en Rebels, que vuelven eventualmente al planeta de guerra.
Sí, tal. Después tienen gente que se queja del síndrome de esa chica.
Sí, el síndrome de esa chica, que bueno, que yo qué sé.
Pero no es como si ya no fuera un problema, digo. Eso no te obliga a no poder volver a lugares.
¿Saben cuál es el tema?
Puedes hacer las dos cosas. Volver a lugares nuevos y volver a lugares.
Volver a lugares hace que las cosas resuenen más. Bombardean Kijibi.
Sí.
Y a mí no me importa Kijimi.
No me importa para nada.
Claro,
como si yo no vi un poblador de Kijimi más que mafiosos. Solo sé que ya no hay niños.
Sí, encima no hay niños, así que ni siquiera se murieron los niños.
¿Por qué no bombardearon, por ejemplo, el planeta de algún personaje?
Sí, obvio.
Claro. Porque capaz que está complicado porque.
Xavi ya no existe.
No tiene lugares. Pero, Jakku. Pero por ejemplo, de la misma forma que no nos importa.
Nadie importó, Jakku.
No nos importa cuando
hacen no pelota. Volver.
Cuando hacen pelota a la capital de la República de Force Awakens.
Sí.
Porque no conoces a nadie.
Sí.
La única persona que podrías haber conocido era a la asistente de
la novela
que manda y la escena la cortaron.
Sí, y si leíste la novela, pero entonces también sabes quién es. Y dices, qué cagada.
Por ejemplo, en Resistance te importa cuando Resistance se sincroniza con The Force Awakens, el Resistance te importa porque Kazuda, el protagonista, es de ese lugar.
Sí.
Y su familia supuestamente estaba ahí. Después se descubre que no.
Sí, pero está, pero en el momento lo crees.
Entonces, a mí no me importa Kijimi.
Sí, obvio.
Me importa en un sentido intelectual de qué cagada, seguro hay
inocentes. Otra vez están volando planetas estos oretes, pero no hay ninguna conexión especial que uno tenga con el lugar.
O sea, ponele, dale diálogos al Moncal, que es el hijo de Akbar.
Sí.
Es el hijo de Akbar. Es el hijo de Akbar.
Claro,
para Junior. No, Junior es otro personaje, ya lo dije 10 veces. Junior es el otro que está al lado de él. Dale líneas al personaje de Akbar que diga algo. Sí, estamos esperando refuerzos desde Moncal, que es Dak en realidad el planeta. Y corte, bueno, pongan un ejemplo y hierven los mares de Moncal.
Sí.
Si hacen eso, yo voy a Hollywood y lo quemo. Lo quemo.
Eso tenía un poquito más de resonancia.
Sí, haces algo más. A mí me parece que eso es un problema. Digo, cuando hicieron Moco Yeda en Rogue One, lo mirás y ya estuvieron un rato ahí. Lo sentís mucho más.
Eso sí.
Y estuvieron un rato.
Es verdad, y sabés que inocentes.
¿Viste algunas personas? No hace falta mucho trabajo.
Sí, claro, tiene que ir
sabiendo que es una película. A ver, a nadie le importó un carajo Alderaan tampoco. Ahora porque lo tenemos en el corazón por la nostalgia y porque era el planeta de Leia. Pero
en
la primera vez que volaron a Alderaan te importó poco y nada. Decís, qué cagada, y te sentís más por Leia, pero no te importa Alderaan porque no conoces a nadie.
Está, pero te mostraron a Leia que la tenía agarrada.
Sí, bueno, pero a lo que voy es, el sentimiento te importa Leia. No, ni siquiera te importa por Leia, te importa Leia. No te importa Alderaan.
Pero
decís, qué lástima Alderaan. Seguimos sin saber qué hay en Alderaan.
Ni siquiera tocaron la superficie.
¿Eh? No, ni siquiera mostraron gente mirando el rayo venir como para decir,
extraño,
bueno, está, por lo menos eso con Jorian Prime lo hicieron.
Es extraño que las ediciones especiales John Lucas no haya querido agregar alguna toma en la superficie pacífica de Alderaan.
Sí, claro, la gente, los niños corriendo por los campos y volando.
No sé, por ejemplo, Obi-Wan te dice, escuché millones de voces que se fueron.
Ah, bueno, pero igual, tampoco sabés quiénes son. Es tipo,
pero no te pueden evitar hacer entrevistas Alderaan News.
No, pero es una muerte informada y te importa poco y nada.
Bueno, no, mira, por ejemplo,
lo que digo es que puedes hacer build up.
Mira, por ejemplo, Battlestar Galáctica moderna, todo lo que pasa antes de que los Cylon bombardeen las colonias. Cómo número 6 pasea entre un campo, mata a un bebé para que el bebé no sufra.
Sí.
En la bomba. Sí. Ahí. Y son 5 minutos que ponen.
Claro,
tenés que poner spoiler de Battlestar Galáctica.
Bueno, salto en la vida.
Aguayajo,
sí, pero es una diferencia entre el libro de Locra que tiene.
Pero una cosa es un spoiler de verdad y otra cosa es contar parte del plot que van a ver 20 minutos dentro del coso.
Ah, sí, si yo te digo, 20 minutos no se
¿quiénes son los Cylon dormidos?
Dundo.
Eso sí es un spoiler. Bueno,
y no lo va a decir.
Son todos.
¿Alguna otra cosa?
dos cositas más. Una es, bueno, tres, perdón, porque tuve es como disfruté la peli, pero tuve muchas cosas con esta peli que me molestaron. Una es
lo mismo.
Es como que, ¿por qué tenían que arrancar diciéndote, tipo, por qué? A ver, hay mucho que es que esta película hace, viste que en cine se dice que una cosa importante es show, don't tell, y esta película es al revés.
¿Te molesta que empiece con Palpatine mandó un mensaje para todos?
Que ni siquiera, eso y un montón de cosas que te cuentan, pero no lo ves.
Imagínate si hubieran tratado de meter también el mensaje de Palpatine en la película, no hubiéramos tenido tiempo ni para ver a Finn a este tiempo.
Claro, tipo...
Lo cortaron, ¿saben dónde salió el mensaje de Palpatine?
Sí, en el Fortnite.
En Fortnite.
En el Fortnite.
Está perfecto.
Yo creo que se podría haber hecho una escenita en donde diferentes personas reaccionan. Sí, como aquel aviso de, claro, como aquel aviso que era de, no me acuerdo si de la calle Pou o de quién, de la calle Padre, hace dos elecciones, que todos escuchaban el mensaje por la radio y que sí, después se descubrió que era el mismo aviso que había usado Macri. Sí. O Macri no, o este que era dueño de los supermercados, ¿cómo se llamaba?
Ay, no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que era algún aviso.
¿Sabes? Uno que fue candidato y era el mismo aviso.
Sí, obvio.
Con los mismos dos, con los mismos extras. Eso, podrías hacer una pequeña escena.
Sí, podrían haber hecho, me parece que podrían haber hecho una escena así, a la misma vez, digo, es muy dado Star Wars agarrar y ponerte en el opening crawl. Mirá todas estas cosas sumamente importantes que sucedieron y que no las viste y no importan.
Porque, por ejemplo, espías rebeldes han logrado robar los planos de la muerte. Sí. Después te hacen una peli con eso.
Claro.
Sí, verdad.
Ups.
Sí, justo
un juego y después una peli. Que reconía el juego.
Justo eso en particular, no sé si tanto, pero sí que, por ejemplo, que a los, no sé, que te cuenten cosas que te podrían mostrar de otra manera. Por ejemplo, Rey que habla de tú, dice explícitamente tú una visión y te podrían mostrar la visión en vez de contarte que tuvo la visión en un momento. O bueno, lo que sé yo. Y el tema de que, bueno, Palpatine, que bueno, que le dice a Kylo Ren, ok, y Kylo le dice a Rey, vos sos Palpatine, y es como también, podrías haberte guardado un poquito más el secreto y hubiera estado un poquito más interesante esa búsqueda de secreto. Claro, qué sé yo. Los Knights of Ren, que no aparecen ahí para morirse, básicamente, es como, tipo,
yo entiendo que los tenían ahí que poner porque ya los habían mencionado tanto y la gente los estaba pidiendo tanto que si no los ponían, alguien iba a ir, iba a tratar de apuñalar a JJ, pero
me cae bien esto, tú, porque les
no quita
mal,
el hecho de que
no hacen, tipo, no hacen nada, básicamente,
pero no aportan nada, ¿cómo que no? Una vez secuestraron a Chewbacca.
¿Cómo son muñequitos?
Yo me rehúso a creer que Chewbacca no arrancó ningún
caso. ¿Chewbacca no son nuestros friends?
No, ni siquiera, sí.
No, pero estaban... Estaban ahí nomás.
Sí, estaban ahí. A mí me pareció que estaban ahí, sí.
Están para vender muñequitos. Igual, sí, obvio. Igual que la moto catapulta.
Sí.
La moto catapulta.
Vos.
Es el mejor vehículo.
Discutamos la apropiación cultural. ¿Qué pedo es esto con los Stormtroopers con jetpacks?
Catacleta.
¿Te fly now?
Eso es apropiación cultural.
Decide, güey.
Llamó Rocketeer.
No, llamaron los mandos.
Claro.
Llamaron los mandos, Mandalorian, que están usando esto.
Catacleta.
El mando gordo Heavy Duty con jetpack. Sí. ¿Y qué más hace?
Apropiación cultural.
Y lo último, algo que me gustó mucho de Last Jedi es la pelea en el eso, la sala de trono. No hay ninguna pelea de lightsabers en esta película que sea igual de buena. O sea, por la forma en que está filmada, en realidad. Están filmadas de una manera muy que la cámara te cambia de toma 30 veces por minuto.
La pelea
y eso te
de Death Star no es tan espectacular.
No sabemos.
A pesar de que en realidad yo la siento mejor coreografiada.
Sí.
La otra pelea era espectacular, pero en realidad cuando empezás a verla despacito y en partes, ves que la mitad del tiempo hay gente sacudiendo cosas y no le está pegando a nada.
Sí.
Y es tipo, ¿cómo pasó esto? Claro, en el momento se ve increíble, porque están pasando muchas cosas a la vez. Entonces no te estás enfocando en ninguna más que en los protagonistas.
Yo siento que, el paralelo que quiso hacer J.J. Abrams es el hecho, en el momento en el que está Rey en la sala del trono, el anfiteatro del estadio de Peñarol de los Sith, con Palpatine.
Yo sigo enojada porque nadie tiene una garrafa.
Y levanta el sable.
Sí.
Sí, ¿cómo nadie tiene una garrafa? BB8 tiene una garrafa.
Ah, no, pero no
es verdad, sí.
No cuenta porque levanta, no era sable, de hinchada de Peñarol.
Levanta el sable y teletransporta con la fuerza del sable a las manos. Sí. Y ven que haga palos. Eso es un paralelo entre eso.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí.
Igual me pareció que estuvo bueno que la pelea esta de allá en la Death Star es un paralelo recontra, ultra, mega, hiper obvio a la pelea de Force Awakens y la diferencia en los niveles.
Sí, sí, claro.
En los niveles de los dos, porque Kylo está no tiene un agujero gigantesco de boca, está en un costado. Y Rey tuvo un entrenamiento apropiado.
Con dos maestros ya.
Sí. Exacto. Entonces es como, está buenísimo en ese sentido.
Sí.
Porque ves el avance y ves una pelea totalmente diferente. Sigo la edición amando, de la pelea no me volvió muy loca.
Sigo amando, porque las vi la semana antes, las dos películas, antes de ver Rayo Kaguka. Sigo amando cuando Kylo Ren se pega en la herida para darse nafta de furia.
Es lo mejor.
Es muy bueno eso.
Eso es genial.
A mí
eso
me parece
algo. ¿Y por qué hay tanto mierda? Pasan toda la película haciendo un infomercial del Bowcaster.
Mira que además hace volar gente, hace explotar cosas. Sí. Es
y
fantástico.
Kylo la para de pecho.
La para de pecho y encima después se volará el oso papos en la nieve.
Sí. Bueno. Yo sigo con las cosas que... Hay una cosa que no me gustó nada y dos que no me gustaron pero que siento que las puedo justificar pero no son los que yo esperaba de Star Wars.
De
lo que yo quería.
Sí, sí.
La que, no, bueno, pero...
la que no puedo justificar y es imperdonable es el chupón.
Sí.
Cuando un beso causa que la mitad del cine haga este ruido, entonces hay un problema.
Sí. Onda, para empezar, soy una persona heterosexual, soy una persona alosexual, o sea, para que no lo sepa que no soy asexual, pero hay oyentes que pueden no saberlo, y estoy podrido de los romances heterosexuales en el
sí. A mí mi problema es que me pareció que el beso no aportó nada.
Y por otro lado, el beso no aportó nada y hubiese sido muchísimo más sentido un abrazo.
Sí. Sí, sí, me parece que hubiera sido muchísimo más
porque le dieron beso en la frente, si
sí. Sí,
porque
sí,
no
totalmente.
Se trata de algo romántico, se trata de algo fraternal en ese
exacto.
Momento.
Exacto.
Son como primos, una cosa así.
No sé. Pero no importa, eso es la. Pero a lo que voy es, aunque tuviera, aunque se hubiera creado una, no, son más como
una
cosa ahí en la fuerza.
Son primos de la fuerza.
Una dríada de la fuerza con plantas.
Ahí va, todos plantudos ahí. No, pero me parece que hubiera, con la relación que tenían, no hacía falta. Y aunque la relación hubiera sido romántica algún día, o aunque hubiera habido una atracción romántica entre ellos, ese momento no era el momento. Me pareció eso más bien, porque digo, a mí no me molesta a Shippen lo que quieren, gurises. Pero sí me pareció que no hacía falta en ese momento.
Shippen lo que quieren, pero a mí me parece muy tóxico el Ship Ray.
Bueno, hay gente que le gustan las relaciones
tóxicas. Porque Kylo Ren era un criminal de guerra.
Bueno, justamente, hay gente que le gustan las relaciones tóxicas y hay gente que le gusta que llegue alguien a darle tres sopapos al muchacho y enseñarle que no sea tarado.
Claro. Pero en su fanfic, ¿sigo? Pero en la fanfic está todo bien, porque para eso son.
Sí, sí.
Pero en el material canon...
Igual yo lo que... ¿Sabés qué es lo que pasa? A mí supongo que me molestaría más si hubiera pasado antes. Pero pasa cuando él no solo ya se volvió y se dio cuenta de lo que hizo mal y todo eso, sino que... pudiendo no hacer nada, agarrar la valijita y los dos lightsabers, uno en cada bolsillo, e irse al diablo y dejarla muerta ahí, o llorar por ella un poco, y después irse al diablo,
decide
dar la vida, que es lo único que le queda.
Bueno, yo quiero que señalen también que es lo único que le queda, ¿saben por qué? Porque Kylo, porque Ben Solo, perdón, porque ya Ben Solo de vuelta, Ben Solo pasa la última media hora de la película en calzoncillos largos.
Sí, realmente ni ropa
porque
le queda.
Porque se quitó la túnica, se quitó todo y está en térmicos.
Sí. Bueno, más prueba, ¿no? No tiene madre, no tiene tío, no tiene padre.
No tiene identidad porque perdió ¿tá? Que la que
exacto.
Su identidad.
Exacto, dejó ir su identidad, dejó ir el liderazgo de la First Order.
Mató a todos los Knights of Ren.
Se fue a agarrar a los sopapos, claro.
Mató a todos los amigos.
Mató a todos los Knights of Ren. Se agarró a los sopapos con Palpatine, que le iba a dar el mundo. Y ahora Palpatine también está muerto. Entonces, ¿qué le queda? No le queda nada. Lo único que tiene en sus manos es su vida. Y decide darla por alguien más.
Bueno, y ahí viene la otra parte que a mí no me gusta, pero que, bueno, entiendo que así funciona Star Wars, y es la redención mágica. Ah, sí. Con solo dar la vida,
sí.
Kylo Ren
sí.
se reconcilia con el lado claro de la fuerza y pudo resolver la fuerza.
Sí, sí.
Yo hubiese preferido a un Kylo Ren vivo en Cana.
Sí.
Pero, yo entiendo que Star Wars funciona de otra manera.
Sí, funciona así desde siempre.
Esto es un paracaro. Yo no puedo decir, vos no podés pedirle cosas a Star Wars, que Star Wars no es.
Sí, claro.
Y pedirle cosas a Star Wars.
Pero yo
entiendo la diferencia entre. Yo hubiese preferido otra cosa.
Yo capaz que no en Cana. Lo hubiera preferido viajando por el mundo, deshaciéndose él de las cosas que él hizo. Porque ¿sabés qué pasa? Al final del día es un ser sumamente fuerte, sumamente capaz y que capaz que podría ser más deteniendo la First Order y después en Cana.
Pero ahí tenemos
que sentándose por ahí,
tenemos un problema horrible de vos tenés skills, vos tenés plata, y por eso tenés un trato diferente a la gente común.
No, es ahora hasta que termine. Si después vuelve para adentro.
Lo pueden usar como escuadrón suicida.
Obviamente.
Sí. One man, suicide squad.
A mí.
Suicide dude.
Todavía me quema.
La redención mágica.
Me quema la redención mágica porque, por ejemplo, hubiera sido 10 veces más valiente y 10 veces Kylo reconciliándose con la gente de bien. La gente de bien en este caso refiriéndose a la gente buena, ¿no?
¿Qué vota, Manini?
No a la gente que.
Kylo. Ofreciéndose para que lo juzgaran, es por costumbre.
Sí, ya es bien,
ofreciéndose que lo juzgaran por crímenes de guerra y genocidio y crímenes contra la humanidad. Y humanidad y aliens.
Senticidad. Sí.
Hay que decir una cosa. Hizo menos genocidio de lo que uno piensa, porque la mayoría del genocidio solo lo miró. No hizo nada para detenerlo.
Ah, bueno.
Ahora,
bueno.
No, pero digo, no lo estoy defendiendo, ojo. Estoy diciendo que en realidad es menos genocidio del que yo me acordaba cuando pensaba en es tipo es un desastre y es malo y es tipo, qué hijo de puta todas las cosas que hizo y después es tipo, bueno, no hizo tantas cosas como parece porque en realidad estaba la mitad del tiempo no sirviendo para nada, Dios lo bendiga.
Y además,
persiguiendo a Rey y nunca pudiéndola atrapar del todo, persiguiendo a Finn y nunca pudiéndola atrapar del todo, persiguiendo a BB-8 y nunca pudiéndola atrapar del todo.
Que es un pelote.
Y creo que su kill más importante fue Snoke.
Y era malo.
Es vergonzoso.
Además, tampoco
le estoy haciendo bullying, no le estoy defendiendo.
Deja de defenderlo.
No le estoy defendiendo, le estoy haciendo bullying porque se merece el bullying. Mató al padre. Es tipo realmente, sí. Era increíblemente más inepto de lo que lo recordaba. Y lo digo con cariño, porque no era su culpa.
Ahí lo tenés.
Era porque era un padawan berreta.
Ahí lo tenés al pelotudo.
Era un padawan berreta que nunca terminó su entrenamiento porque lo agarró Snoke, Palpatine, lo que sea, y le dijo, mira, eso es un Sith,
quiero decir. Yo
malo. No es un Sith.
No, no tiene título.
Exacto. En ningún momento se recibió, basta.
Es un Ren.
Basta, claro, no, basta de decir estas cosas, nunca se recibió.
Es analista del sistema de la locura de la fuerza.
Sí, mal.
Sí, pero tampoco me como la...
No me parece que sea analista de sistemas.
Sí que hizo
alguna carrera secundaria.
Analista de sistemas es un título válido. No tiene título, digámoslo así. Tiene secundario completo.
No, para mí es un REN, tiene un título, pero es un título tipo como el que tengo yo, técnico en electrónica e informática, ¿entendés? Es un título que está relacionado con la informática, pero definitivamente no sos un analista.
Es el que tengo yo de operador PC avanzado.
No, para un operador PC avanzado, no.
Es el que tengo yo de haber pasado.
Yo tengo uno de técnico PC.
No, pero digo, bueno, ponele, ¿entendés? Capaz, pero está un poco más cerca que analista de sistemas, porque analista de sistemas es un título intermedio para hacer lo otro.
Ingeniero.
Entonces está, sí.
Sí.
Sí, ese vos estabas por acotar algo, además de lo del título.
Qué importante. ¿No?
Una cosa que es verdad que hoy estoy de acuerdo con el tema de la redención mágica, que igual obviamente era uno de mis miedos, y bueno, está bien, se cumplió, después ya lo vi venir y qué sé yo, pero me gustó el toque de ahí lo mata, literalmente, porque lo atraviesa con su propio sable.
Sí.
Sí.
Y lo revive, entonces esa porque cuestión de, ok, es como que, bueno, tipo, ok, lo mataste, lo hiciste, lo ayudaste feo, y el chabón se murió, y bueno, revivió, es como, ok, está, es como, es una cuestión de esta cuestión medio de redención a través de, bueno, de
sí, te moriste y reviviste. Claro, volvieron a ser literalmente, porque murió y lo revivieron.
Y a mí lo que tampoco me hace mucho sentido es que sea como una especie de cosa de desorden de personalidades múltiples, que sea tipo Kylo que se fue y ahora es Ben, porque en realidad sigue siendo parte Ben.
No, no me parece que se haya ido, eligió dejarlo ir.
Que lo usen como excusa para redimirlo de que Kylo.
No me parece que sea una excusa, me parece que es más una cuestión de que él lo dejó ir. Que era una cosa extra. Ojo, que él no podía controlar, sino que era algo que él eligió poco, y que él dejó ir.
A mí me
jode
un poco la idea de que el lado oscuro sea como Parallax, el espíritu que poseyó a Hal Jordan, y no es que Hal Jordan sea loco. O sea, que el lado oscuro
La cucaracha amarilla.
Que el lado oscuro sea una cosa que te posee y que no pagues por lo que hiciste.
Ah, no.
Porque pagamos en la vida, pero estás de vuelta. Star Wars funciona de otra manera.
Siempre fue igual, ¿no?
El otro detalle que me había olvidado, que bueno, lo puedo entender, es una de las cosas que más... La única cosa que me molesta que haya dejado medio de lado de lo de Rian Johnson es la fuerza ahora es de cualquiera.
Ah, sí.
Con el nene en el establo.
Digo, está, lo tiraron un poco con Finn, pero a la misma vez...
Pero bien te podría haber mostrado Finn usando la fuerza en pantalla, no solo teniendo presentimiento, ¿verdad?
Pero no estamos mostrando las últimas tres películas.
Bueno, pero...
Pero evidente, quiero ver a Finn usando telequinesis.
Sí, sí,
sí. Sí, está, pero sí, sigue siendo... Bueno. Ni siquiera es un padre bomberreta porque nadie lo tenó.
No, está bien.
O sea...
Pero reflectivamente, o sea...
No tenés que tener entrenamiento para usar la fuerza, volvemos a lo mismo.
Una escena parecida a la armada de Rose de la Jedi cuando se le queda el control y lo tiene que patear, pero Finn le pasa el control y usa la fuerza.
Sí, sí.
Si el nene del establo lo podía hacer, Finn también.
Sí.
A la misma vez puedo entender que, bueno, podemos decir, Finn se está empezando a descubrir y se está empezando
está
a descubrir
bien.
Por lo más simple.
Por lo menos lo hicieron.
Por lo menos lo hicieron, porque si no, supongo que me hubiera ofendido más que de repente, mágicamente, el tema fue más al caño. Lo que debería, igual Finn ya era un personaje establecido.
Pero, ¿cuánta gente? Bueno, pero no tiene una línea de sangre.
Claro,
¿Cuánta gente va a negar que Finn tenga la fuerza?
Ah, ya lo vi.
Porque no dijeron. Estoy usando la fuerza.
Sí, además, es tipo, dijeron, lo peor de todo es que dijeron estoy usando la fuerza porque le encajaron el tema.
Y lo vieron
descaradamente.
Siento la fuerza me lo dijo.
Es como que algunas personas necesitan un subtítulo que diga corchete, force, theme, place, corchete.
Sí, ¿se acuerdan en The Force Awakens cuando Finn dice no sé qué tal cosa? Pero con la fuerza, hija, no. No es así.
Irónicamente... Claro. En esta película usa la fuerza para encontrar una cosa que no sabía dónde estaba.
Yo, uno de mis sueños era en The Last Jedi.
En tu cara.
En The Last Jedi, cuando Snoke dice en los trailers, dice, si Skywalker vuelve, The Last Jedi vuelve. Y yo pensaba que The Last Jedi era plural, como lo dice en español, y que iban a aparecer Sleeper Jedi de varios lados. Ok, no pasó.
Bueno.
Entiendo que no podés poner 42 Force Users en esta película.
Sí, oye.
Más rey. Pero al final, en el eco de las escenas de Return of the Jedi, cuando están bajando Destroyers y disfrazando de Mussolini a generales de First Order, colgándolo de las patitas.
Que aparezcan más escenas de eso, por favor, quiero ver a un liberado de vuelta.
No podés poner un Force User tirando abajo una estatua.
Sí, sí,
o tirando
algo.
Abajo un trupe, empujando unos trupas.
Tipo gente abriendo la cadena del Día Lynch en la fuerza.
No, tipo, pero pone unos Stormtroopers de la First Order siendo
disfrazados de piñata.
Siendo atropellados por
sí,
por rebeldes,
sí.
Por población.
Por gente en ships.
Y nada, llama al nene de la escoba y que vuelva y le dé escobas a alguien.
Y que veas que un tipo cualquiera levanta la mano y vuelve otro trupa.
Sí, a mí me pareció que en eso se quedaron un poco para atrás. Además, en realidad desde el principio ya está establecido que se suponía que habiendo un awakening tan importante como había visto en la primera película, era como que iba a ser una cosa medio general. Entonces como que lo dejaron, incluso el propio JJ, que fue el que estableció eso al principio, lo dejó tirado.
Y
al final está, bueno, por lo menos lo hicieron con un personaje, algo es algo, podría haber sido peor.
Sí. Es el primer...
Me gustó que parte del arco de Finn fuera el descubrir la fuerza, igual, sí, aunque me hubiera gustado que lo pudieran entender
y
un poco más.
Y querer decírselo a...
Y querer decírselo a Rey, nunca lograrlo y que la gente se piense que le está queriendo decir otra cosa.
Que es obvio que no.
No.
¿Profesor?
Creo que ya de las cosas que no dijiste vos o que no dijo alguien que me colgué... la queja principal que tengo de la película. Bueno, está, es gesticulación.
Es este como se llama Sánchez Padilla.
Discusión, señor.
Pero, ¿cómo que yo? Lo que más me quemó es que se quedaron en democratizar la fuerza.
Bueno, acabo de
eso. Sí, pero es otra parte del punto distinto.
¿Ah?
O sea, tenían al personaje, a Rey, que había peleado todas las últimas tres películas para ser su propia cosa de la fuerza. Si sos, si se puede decir, cosa de la fuerza.
Sí.
Para no ser, como le enseñó su maestro, para no ser una Jedi que era unos corruptos robaniños de mierda, o para no ser una Sith como descubrió en esta película que era su abuelo.
¿Vos querías que, como habíamos charlado, que fuera Skywalker Rey. Fuera el título?
No, claro. No, ni siquiera fuera el título. Que fuera una fuerza.
O sea, a vos no te gusta, a vos sí, no sí. te gusta que haya adoptado... No,
primero, la adopción no funciona así. Segundo,
si están todos muertos, puedes hacer lo que quieras.
No, ella sí. adoptó el apellido, no que la adoptaron.
No, ¿vos, claro, podés... vos te podés cambiar el apellido a lo que se te antoje.
Yo me puedo poner Walt Disney.
Es más, legalmente puedes irte a hacer un Skywalker vos también. Ahora, así
y, de
que
hecho,
vos
muchas, y de hecho, en muchas culturas, adoptar el nombre de un héroe mítico.
Sí,
o de ahí, por ejemplo. ¿Vos sabés que los políticos que se llaman Gandhi de apellido en la India, sí. ninguno es descendiente de Gandhi?
Stalin no se llamó. Stalin no es una figura heroica de la historia.
Perdón.
Dije, no es.
¡Oh, cuál!
Está, pero era el nombre de
Gandhi. Pero eso es un
pero nombre sí, está el nombre
pero yo creo, claro. que, yo creo que para mí no está mal. A vos no te gusta. Yo a veces prefiero que fuera un título.
A mí no me molesta que, de todos modos, decida hacer su propia cosa Jedi y que y independiente de toda esa huevada. Es de nuevo el asunto de... Claro, exacto. Está reclamando el nombre para algo que valga la pena y no una organización catastrófica que se caiga a pedazos.
Porque los Jedi no son una organización corrupta. La organización corrupta era la orden Jedi del momento de las precuelas.
Exacto.
Los Jedi como tal son otra cosa y pueden ser otra cosa.
Sí, a mí me pasó eso. A mí me dio siempre la idea de que el problema era la orden y no los Jedi individuales.
Y quizás J.J. Abrams y Terrio no le hayan puesto tanto piense, pero el hecho de que el sable de Rey sea amarillo como el de los guardianes del templo significa que es una guardiana de la fuerza y de la nueva tradición Jedi que va a imponer. Y es una tradición Jedi que sale de lo más puro, de los textos antiguos y no de la política de la orden.
Exacto, de los textos antiguos y de lo que ella vivió.
Es más, Luke le dijo, la política de la orden es una poronga, básicamente.
Sí, más
pero
es un punto grande.
Tan fácil como
Yoda lo dijo también.
Sería tan fácil como darle sable de luz y dijiste, es una guardiana de la fuerza.
¿Para
qué te pones Skywalker? Sea una guardiana de la fuerza, ya está, no seas el nombre de los paragones de los Jedi.
Porque sus maestros...
Porque no son. Fueron dos.
¿Por qué?
Hubieron dos Skywalker Jedi. Tres contando a
Leia.
No son los más conocidos de la galaxia. Los conocen, la gente que los conoce no los conoce por
Darth
Jedi.
Conocen a Darth Vader y conocen a Luke Skywalker.
Sí, y la gente que conoce a Luke Skywalker es por general.
Y a Leia por general y por senadora.
Exacto. En ningún
y Leia no es Skywalker, de
verdad. Exacto, ni que hablar, ¿no?
Nunca lo usó.
Exacto, nunca lo usó. Me parece que fueron dos. Tres, si contamos a Ben, y Ben era solo de apellido encima. Skywalker, sangre Skywalker, todo lo que quieras, pero en realidad eran un par. Para nosotros son los más importantes porque nos lo muestran hasta en el
baño. Y nadie recuerda a Anakin Skywalker, recuerdan a Darth Vader.
Exacto, absolutamente nadie habla de Anakin Skywalker, el único que habla de Anakin es Obi-Wan, y Obi-Wan está viviendo en una cueva,
bueno Luke
literalmente.
Sí. Luke sí, porque al final de
bueno,
de
pero Jedi, Luke...
Te muestran la leyenda de Luke.
Sí, pero digo...
Y por eso el nombre Skywalker tiene un peso... A la hora de que lo elija Rey.
Sí.
Porque el nombre Skywalker está identificado con el tipo que se plantó enfrente de la First Order.
Exacto.
El tipo que les dijo, nos ganan, haciéndonos creer que ya nos ganaron.
Sí, a mí me parece que...
Bueno,
parece
que
va más para ese lado y no iba tanto para... Ay, bueno, se autoadoptó a la familia más famosa que pudo encontrar.
Tenía otra más famosa.
No, pero...
Sí. Bueno, claro, pero en esa, no sé, no todo el mundo quiere ponerse Hitler de apellido.
Sí, por eso.
Space claro. Hitler.
De hecho, desaparecieron.
Perdóname, me desheredo tu familia y soy.
Perdón,
soy Gabriel Marini.
El hijo de Palpatine hizo artístico.
Sí. Sí. Sólido, sí.
Hizo Bellas Artes, el padre no quería.
A ver, es cosa de Naboo, no sé qué estás esperando.
Es un hippie de Naboo.
Se hizo amigo de los Bungas y Palpatine le dijo no.
Ah, ningún hijo mío va a ser amigo de los Bungas. Pero papá, te dieron el mundo. El imperio, te dio la galaxia.
Yayar te votó.
Andate a tu cuarto.
Yayar te votó.
Pero papá, imagino diciéndole.
No, no, Yayar lo nominó. Sí, por es eso. Mucho más fuerte.
Ponele que se llamaba Marlo Palpatine. Marlo, te exijo que te portes bien. No, Misa no se porta bien, Misa rebelde.
Papá, no es una fase.
Es el equivalente a que a Manini se le aparezca uno de los nietos y le hable el lenguaje inclusivo.
Sí, mal.
Hola, Willy.
Abuelo, vienen unas amigues a casa y le caen con Gungans. No, en el caso de Marini, que en el caso de Marini serían personas trans comunistas,
sí, obvio.
Con pelos de colores
y compañeros de no la reforma.
Esa es la escena en la casa de Palpatine, en el Palacio Imperial.
No, me parece que el problema fue la novia. Parece que la llevó a cenar algún día a la casa.
Y tenía tipo, pañuelito de Nueva Reforma.
No, y tipo, Palpatine le ofreció, tomá, que es una mesa, no, soy vegetariana, perdón.
Oh, vegana.
Solo como cosas que no hagan sombra.
Ay, vegana,
no, no sé si, no sé si notaron, pero... dado los números... si no hacen un poco de cuentas, sí. La edad aparente del hijo de Palpatine, parecía que lo tuvo ya después de las precuelas.
Sí, Palpatine la puso viéndose así.
Digo, no tenemos, vamos al punto, no tenemos ninguna seguridad de que haya hecho absolutamente nada.
No, puede haber sido, pam, 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 señalando, you're pregnant, the force.
Sí, eso ni que hablar, y si nos saltamos eso, ya también sabe. Podemos decir que...
Y se
esas cosas existen. Igual, si existen acá, supongo que existen hace mucho tiempo, pero cuando era todo más moderno.
Dark magic, sí. Dark science, glory. Sí,
igual lo de Palpatine es la personalidad, nadie lo iba a elegir por sí. La pinta.
Esa va a ser mi respuesta para todo inexplicable.
Para
dark
mí,
science.
Sí. Para mí estaba ahí levantándose una señora, igual, agarró, se le puso así, le contó la tragedia de Dark Plagueis de Wild, y cuando la cosa se empezó a complicar le dijo, uy.
Sí, levantó la toga sí. Y mostró la piernita, porque las piernitas no se le quemaron. Exacto. En la batalla.
Y la llevó a la ópera.
Sí, la llevó a la ópera. Palpi te lleva a la ópera. Como te quieren mantecar, te lleva a la ópera con calamari.
Sí.
No, pero igual Palpatine en las precuelas no andaba tan horrible como andaba ahora. Estaba bastante langa en las precuelas. Hoy estaba viendo la foto y estaba tipo con el pelo.
Era así. Un tipo mayor, pero mientras no estaba haciendo un turbio, parecía un hombre confiable.
Claro, por eso.
O sea, realmente te vendía la de hombre confiable, eso habla muy bien de la actuación, ¿no?
Que,
de
Madame,
sí, que realmente se veía confiable, excepto porque todos nosotros ya sabíamos.
Pero había gente que dudaba que Arcidio fuera Palpatine.
Yo no, pero la gente que vio solamente las películas, hubo gente que estaba genuinamente sorprendida.
Se llama Palpatine.
Pero no importa, porque en ninguna parte de las películas originales le dicen Palpatine.
Papá, que es el viejo.
Es más, tampoco le dicen Darth Sidious, es el emperador casi todo el rato.
No, en las películas originales no.
Por eso. Entonces, realmente alguien que solamente vio las películas va a ver las precuelas y se puede llevar la sorpresa.
Bueno, y lo más heavy.
Yo vengo a quejarme, no, para tengo mi queja.
Por eso.
No, estoy extremadamente ofendida de que la escena más importante de la película sea un calco con los nombres cambiados de la escena más importante de otra película.
Adivinen cuál, porque
es verdad. Es verdad.
Ezequiel, ¿puedes adivinar cuál?
No. La escena cuando aparece. Oye, la escena cuando aparece Lando con todas las naves.
No, no.
Es peor.
Está copiando una película de Star Wars.
Tapa.
Es una escena de Star Wars que es exactamente igual a otra escena de Star Wars.
Pará. Hay un personaje que se repite.
Y hay un personaje que se repite. Y hace exactamente lo mismo. Exactamente bueno, lo mismo.
¿A Fe lo perdimos por el camino?
No, estoy acá.
Está horrorizado.
A ver si pueden adivinar. Ya.
Estoy pensando.
La verdad que no. Que no, una escena que es igual a la tercera de Star Wars, pero con los nombres.
Vamos,
otro,
Vero,
con...
lo tuyo.
Y hay un personaje que es exactamente el mismo.
Lando. Vamos, Vero, haz lo tuyo.
¿Viste? ¿Alguna vez te pasó que estás tipo, vas a visitar a tu viejo al trabajo, te lleva a conocer a su jefe? Y tipo, el jefe es un señor medio raro que está matando a todos tus amigos, te lo muestra por la ventana y te dice que te pases al lado oscuro matándolo, porque entonces cuando vos te pases al lado oscuro matándolo, entonces vos...
Yo no puedo creer que
me enojé mucho. Yo tengo un problema. A ver, vamos a...
Bueno, sí,
contexto. No, pero voy a dar contexto. Mi problema es, esa escena es una de mis escenas favoritas de Star Wars. Hasta el punto en que gasté $90 en la tienda de Legos y me compré esa escena en Lego. Y la amo. Y tiré a Palpatine por el pozo y todo, y fue muy satisfactorio.
Esa es mi próxima metáfora para que tengo que ir al baño a hacer caca.
Sí. Voy a tirar a Palpatine por un pozo.
A Palpatine.
Voy a restaurar el balance y la fuerza.
Es muy...
Bueno.
Entonces es totalmente ridículo. Yo sé que a JJ le encanta hacer callbacks a otras cosas. Me reí mucho con... Hay algún compactador de basura durante la película anterior. Durante Force Awakens me pareció brillante, ¿entendés?
Pero un
a mí me encantan los callbacks. Lo que odio es que agarren exactamente la misma escena, le cambien un poco los nombres y le cambien un diálogo. Es prácticamente la misma escena. Es una cosa espantosa.
Bueno, pero
a mí me enojó mucho porque me pareció que cruzó la línea del colo que fue directamente a no sé qué hacer en el clímax de esta película, así que voy a hacer exactamente la misma escena, pero un poquito diferente. Ahora tiene hinchada.
Y están en el piso.
Claro, están en una nave, están en un planeta y Rey tiene que mirar para arriba, que es increíblemente más incómodo que mirar por la ventana y por consiguiente la tengo que tirar al piso. Ufa, do it. Me enojó mucho.
A mí no, la verdad.
Me pareció que fue el santo botón. Podría perfectamente haber logrado otra cosa.
Yo no tuve ningún problema con esa parte.
Es tipo, no necesito que me muestres la misma escena. Pero, no necesito que la tentación de Rey sea exactamente la misma que la tentación de Luke.
¿Qué
querés que fue una
verdad? O sea, no. Se le esconde la fuerza. Comételo
todo. Capaz que hubiera sido mejor. Me hubiera convencido un poco más, me enojó que fuera la misma escena, me pareció que podría haber hecho algo diferente. Pero la verdad, cuando vi dónde estaban, dije, por favor no, pero todavía tenía un poco de esperanza yo en mí. Pero en el momento en que abrió la ventana, te juro que casi me voy, porque me enojé tanto que dije, necesito lavarme la cara, desestresarme, necesito volver al lado de la luz, porque me pasó.
Me pasó
al lado oscuro, me puso el cutucuchillo y me apagó toda la luz.
Sí, el cutucuchillo que te muestra dónde está sí. El Sith Wayfinder.
Pavo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer exactamente lo mismo?
Creo que igual se puede justificar un poco.
Perdón, date cuenta que te molesta porque esa es una de tus escenas favoritas.
No.
Porque la escena entre Han Solo y Coso es un callback a una película que tiene menos años todavía.
Sí, pero un callback, me pareció que era un callback y me pareció que no era la misma escena. ¿Entendés? Es eso lo que yo voy. Okay. Una cosa es un callback o hacer referencias de diálogo directas, que fue lo que hizo con Han y Ben, pero ahí estuvo interesante porque fueron las mismas líneas pero estaban dichas con otro significado, versus hacer exactamente la misma escena con las mismas líneas con el mismo significado, la única diferencia es que esta vez fue Ben el que se cayó por el pozo y vuelve al ratito, porque era obvio que iba a volver al ratito, porque en Star Wars si te caes un pozo no te morís. Ya sabemos que los pozos no matan a nadie. Nadie se ha muerto por pozo.
No,
lo mató un agujero en el estómago y después lo tiraron en pozo.
Pero cayó por el pozo y murió.
Y no sé, mañana capaz que vuelve Han Solo mágicamente reparado al estilo Darth Maul.
Claro, el estilo Darth Maul.
¿Y las piernas de Darth Maul dónde están? ¿Dónde están las piernas de Darth Maul?
Han Solo vuelve como los Rivers de los X-Men.
Ahí va.
Le ponen rueditas de tanqueta abajo.
Me pareció que fue demasiado. Que podían hacer la tentación de Rey y hacerla en una escena diferente.
¿Saben por qué Han Solo está muerto? Porque Hanyolo.
Sí, mal.
Creo que igual se puede justificar.
Pero eso solo aplica a Han.
Por el lado de la personalidad de Palpatine. Palpatine está muy confiado en que él es el Master Skimmer y dice, ¡ta! Me funciona dos veces el mismo turno.
Pero no le funcionó la vez anterior. Lo tiraron por un pozo.
Mejoré
se le pasó Vader al lado de la luz.
Tengo hinchado, boludo.
Mejoré los planes, claro, traje a los amigos a que se sientan en el fondo y no hagan nada. Y fue muy raro. Me pareció que si tenías que traer a Palpatine de vuelta y vino Palpatine con un plan.
Son todos cultistas
de la vida. Sí, claro, ninguno tiene suficiente IP para hacer nada.
Solo sirve para hacer.
Tienen todas las Palpatines.
Science, sí, warning.
Tienen todas las Palpatines.
Sí, son unos boludos. Se subieron todos los estate equivocados.
Sí, es una revista para curas. Es una revista Palpatines.
Pero me pareció que fue una lástima porque me hubiera gustado que la tentación de Rey hubiera sido más personal.
Okay, bien.
Más para Rey, pero es como que tiene una tentación genérica y ni siquiera se le ocurrió llevarla a la ópera y hablarle de Darth Plagueis. Yo ya que sé.
Que amenazara directamente
cuando tentó a Anakin,
a Paul y a Finn.
Puede ser, o a Ben.
A Ben,
que ya estaba vuelto al lado de la luz y lo tenía ahí al lado.
Al lado de la luz.
Hubiera sido muchísimo más interesante y que Ben se la bancara y le dijera que no se pase.
que en este caso fuera Ben el que terminara tipo ayudándola a ella a mantenerse al lado de la luz, porque al final lo que la mantuvo al lado de la luz, que me gustó que fue que ya lo habían establecido al principio, que era lo de que ella estaba tratando de comunicarse con todos los otros Jedi, porque hay gente que dijo, ay, ¿de dónde salió eso? Eso está establecido al principio de la película, si no viste la película yo no puedo hacer
yo
nada,
no puedo hacer nada,
claro,
pero que eso me gustó que pasara, pero me parece que podría haber pasado frente a algo que la pusiera a ella en una situación preparado para ella. Cuando tentó a Anakin, lo tentó con algo preparado para él. Lo tentó con Darth Plagueis, hablándole de que era la posibilidad de salvar a la persona que él amaba, era algo para él. Cuando lo tentó a Luke, lo tentó con algo que era para él. Con todos los amigos allá afuera, con la rebelión por la que él ya venía peleando hacía tres películas, dos películas y media, con el padre, que él lo estaba... básicamente lo tenía controlado como un perrito faldero,
tratando de atraparlo,
y el padre tratando de matarlo, es tipo, era preparado para él, y acá fue como que agarró la de Luke y dijo, bueno, y más o menos veo que armo, pareció que fue raro para un plan que tenía 30 años in the making.
Sí, bueno, pero a mí no me jode tanto,
a mí no jode eso, porque me parece que perdieron la chance de hacer momentos de personaje, que era lo que hablábamos hoy.
Hay otra cosa,
sí.
Hubiera preferido que fuera custom, ¿no?
Y no Baker repite.
Claro, no, te dice lo mismo, o sea, no tomo un genio.
Bebé. ¿Lo otro que te jode?
¿Qué otra cosa me jode? No sé, ya estaba tan caliente lo con esto que no puedo respirar. Bueno, está, pero eso yo primero sabía que no lo iban a hacer.
Primero que nada, yo lo vengo diciendo desde Forza Awakens.
Sí, yo también. Sí,
y está en la promo de Perdidos en el Éter.
Sí, sí.
Que está grabado en 2017.
¿Sabes qué pasa?
Lo digo yo. Y que, si me dan los huevos,
sí,
voy a buscar,
sí, se puede,
las reseñas de The Last Jedi y las reseñas, sí, de The Forza Awakens, y buscar el momento en el que yo digo eso.
Sí.
Por eso,
2015.
Y si no es una Skywalker,
ahora que
no
vi.
Si es una Palpatine, qué bueno.
No me hagas imaginar el emperador haciendo
igual la mirada, la mirada
puede ser la nieta,
no,
o
no,
la bisnieta, o la tatara nieta.
2017.
¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Y aparte, en cuanto lo confirmaron, hice esta cara
y me rompiste las pelotas todas.
Y miré el proceso, ¿sabes? Con esta cara.
Y yo le pegué.
Yo te digo la verdad, a mí me hubiera gustado si no me hubieran dado el saborcito a... Mirá, Rey, en realidad es así porque es así.
¿Está?
Es algo que pasó. Porque al fin y al cabo se supone que así funciona la fuerza. Se supone que eso es algo que pasó, no algo que... justo así, hija de... Si no hubiéramos tenido eso otro, sí. Si no hubiéramos... No, lo que es un accidente es que tengas la fuerza. En realidad no es un accidente, lo hizo la fuerza. En tu cara.
¿Hubiese sido mejor que hubiese sido un clon?
Sí, capaz que lo hubieran. Y que los padres lo supieran. ¿Sabes qué? Que los padres lo supieran.
Que era una descendiente de Palpatine.
Claro.
Y que se enteraron después.
O que no supieran en ningún punto y que nunca se enteraran los padres, y después justo resultara que Palpatine había estado implantando clones de él en absolutamente todos lados como parte de su plan. En realidad ellos no lo sabían, pero todos los espermatozoides en el banco de esperma eran de Palpatine. Ups.
Todos tienen capuchita.
Todos tenían capuchita.
Y la cara de Ian McDermott, como los espermatozoides.
Y cuando movían las manitas decían, do it. ¿Entendés? ¿Está?
Y cuando impregnaban uno a uno, decían, unlimited power.
Esta vez es genial. La verdad, a mí lo que me pasó fue eso, que como ya nos habían dado esa otra idea, me pareció que era una idea buenísima y que era algo que en realidad me parecía más disfrutable, y que después la terminaban echando para atrás con el frutazo de no, eras la nieta de Palpatine, hola Long, y que en realidad me pasó una cosa también. Rey, como personaje, no tiene ninguna clase de conexión con Palpatine. Entonces... No. O sea,
el reveal.
Su persona, el reveal para ella de sos la nieta del malo, un malo que ella ni siquiera llegó a conocer.
Yo creo que el reveal hubiese funcionado mejor, no si ella tuviera una conexión directa, pero sí si Palpatine hubiese estado más presente en la boca de los personajes durante el tiempo. Si las enseñanzas de Luke hubiesen incluido cosas de Palpatine.
Exacto.
Si Ben Solo adorara a Darth Vader y a Palpatine.
Claro, si hubiera habido más Palpatine en las primeras dos películas.
Me acabo de imaginar, ya que Palpatine era el que le hablaba como Darth Vader, me acabo de imaginar a Anakin yendo a loguearse. ¡Ah, me hackearon la cuenta!
Sí, mal. Y fue Palpatine. No se la hackearon. En realidad Palpatine sabe la contraseña porque Anakin es un pelotudo y se la dio.
¡La contraseña!
¡Fue Padme!
¡Padme, Arena, bro!
Obviamente
no, era no.
No.
Trata de Naboo, Guerra Clónica.
No, obvio,
no, es la clave de la clase de pibe cuya contraseña es Padme y la fecha de cumpleaños estamos de Padme.
Sí.
¿Está?
Sí, totalmente. Yo me hicieron pensar una escena tipo que cuando Kylo le dice son se siente Palpatine y que Rey le diga
¿quién?
Perdón, ¿quién? Decime,
en Jakku,
discúlpame.
Rey viviendo toda su vida en Jakku, levantando mugre del piso, todo lo que sabe es que las naves son imperiales. Palpatine, bueno, no sé. ¿Palpatine quién? No, el emperador, el que mandaba los rayos. Ah, qué pedo, güey. O sea, a mí me parece que Rey, sí, al no tener realmente, a eso me refiero yo con una conexión personal, no, al no tener no ninguna, nada, entonces es tipo, ¿cuál es el shock tan terrible si todo lo que sabe de Palpatine son dos cosas que le dijeron y ella nunca experimentó nada? Y capaz que hubiera estado bueno, como vos decís, si la figura de Palpatine hubiera sido algo más, que estuviera más looming durante toda la historia.
Y ahí, bueno, yo no, la gente que dice, deshicieron lo que hizo Rey Johnson porque la hija de nadie, no sé qué, recordemos que el que dice que se hija de nadie es Kylo Ren.
Sí, igual.
La está lighteando.
Igual, a ver, igual, vamos a ser sinceros. Digo, no era algo que estaba mal. Porque si me dijeras, no se hizo a propósito. Nunca fue el plan. No, digo, que nunca fue el plan de Rian Johnson que mañana viniera JJ y le reconía y dijera, no, en realidad Kylo Ren estaba confundido. Porque además ni siquiera es eso, ni siquiera es Kylo Ren la estaba gaslighteando, no, es peor. Es Kylo Ren sinceramente pensaba eso, porque Palpatine le dice que él conocía la historia incompleta. O sea que, en efecto, Kylo creía lo que le estaba diciendo. Estaba equivocado y lo estaba usando para joderla, sí, obviamente, pero él se creía que eso era verdad. Digo, entonces es como que realmente me parece que poner eso arriba no aporta mucho. Y no aporta mucho porque al fin y al cabo el arco, ese mini arco de Rey, no te niegues, apreciate a vos misma y todo eso, no aporta un carajo porque no hay duda en ella en ningún punto. Tiene 16 segundos de duda y se lo resuelven diciéndole, nunca dudes de quién sos. Y Rey es tipo, ah, bueno, ok, I'm fine. Y entonces es tipo, ¿para qué estuvo esto acá si no aportó nada? Era lo mismo.
Es el tema de que J.J. Abrams no es un buen director de momentos de personaje.
Sí, totalmente. Pero ponele, imagínate, hubieran seguido con el tren de Rey Nadie.
Hasta George Lucas, que es un muy mal director de personajes, es mejor para los momentos.
Sí,
odio arena. Es áspera y dura. Y
No. Repetí conmigo, Padme, te amo porque no sos arena. Eso es un hombre
Smooth as fuck.
Te quiero recordar que Anakin cuando tenía 10 años vio llegar a Padme, se apoyó en el coso y le dijo, sos un ángel, escuché que viven en la luna de Diego.
Mamu. Bueno, yo a tu mamá la consulté,
o sea,
diciendo,
Anakin fue para atrás. O sea, Anakin se fue para atrás, se volvió menos smooth a medida que crecía.
Odio las perejeras, son amargas y húmedas.
Porque le vino la pubertad.
Volviendo, podrían haber reseguido, podrían haber hecho exactamente el mismo argumento con Rey Nadie. Exactamente el mismo. Sí, es tipo, sos sumamente fuerte en la fuerza, quiero usarte a vos porque sos más fuerte que Ben, Kylo, mamarracho. Sí, vos sí te aceptás a vos misma y cuando vos te pasas a lo oscuro vas a ser mucho más fuerte que ella. Ya está. Y quedaba exactamente la misma película. ¿Qué carajo aportó?
Bueno, y acá es donde, para redondear la parte de crítica es que el hecho de que la trilogía, yo la quiero mucho a Kathleen Kennedy, pero acá le erró. Que la trilogía de secuela no haya tenido un comando central unificado desde el principio, fue cagada.
Sí, hubiera estado mejor que hubiera ya una línea para hacer la historia que cada director la fuera adaptando como la quisiera.
Toda la misma persona, pero sí que hubiera un comando central.
Tener un outline. No había un outline de la historia, cada uno llegaba y hacía su propia película.
Si todo hubiese sido
Ryan Johnson,
sí. Sí, yo no me quejaba. Y si volvía George Lucas...
Ahí sí me quejaba porque Dios mío, Dios lo bendiga.
¿Sabremos si hubo un outline y Colin Trevorrow iba a seguir en la línea de Rian Johnson y como algo? Y vino J.J. Abrams y dijo, quiero hacerlo más como lo quería hacer yo al principio. Y Kathleen Kennedy le dijo que sí. ¿Sabremos algún día eso?
Algún día capaz.
Justo estaba viendo
el artículo de Wikipedia.
Sí.
De hecho, en el artículo de Wikipedia lo que dice es que el guión de episodio 9 se empezó a laburar en febrero, o sea, en más o menos en 2017, aparentemente. Como ya empezaron, o sea, pero hubo un par de de las escrituras, ¿sí? Yo, claro, como que ya se empezó a laburar, o sea, ya ahora estaba leyendo justo que en 2015 anunciaron a Colin Trevorrow como el director, que él iba a escribir con Derek Connolly, que es un colaborador de él aparentemente. En 2017 Johnson dijo que no iba a estar involucrado en escribir el episodio 9. En febrero de 2016 Bob Iger dijo que la preproducción había empezado. En abril de 2017 Disney anunció que bueno, que el film se pateaba, bla, bla, que va, que iba a salir en mayo, que después se pateó en
qué sé yo. Menos mal, porque en diciembre de Star Wars.
Sí.
Claro, diciembre está.
Ahora y otra vez una vida sin diciembre de Star Wars.
Con un tiempo.
Sí, bueno, pero.
Un par de años. Pero
esto es todo culpa de ustedes que no fueron a ver las películas aunque fueran malas. Digo.
En 2017, aparentemente, bueno, no sé. Aparentemente hubo unos cuantos escrituras de guión y qué sé yo cuánto en el medio, no sé.
Sí, este, tiene pinta de que hubo bastante lleva y trae.
Sí.
O sea, de hecho, como que el anuncio que fue J.J. Abrams fue casi de lo último que pasó. Este, sí. Pero bueno, un detalle que vi por ahí en un tweet dando vueltas que nos hace darnos cuenta un poquito de por qué todo este tema con linaje es que aparentemente J.J. Abrams es hijo de dos directores exitosos.
Sí, eso lo oí.
Y encima ayudó a que su hijo esté involucrado en una de Spider-Man. Y es como que bueno, sí.
Se le está escapando.
Como sí. Que sí, el tema del linaje es algo que se ve que le pega. También se nota, por ejemplo, bueno, algo que me hizo, no es una queja en particular de la película, pero es una cosa que me hizo rememorar a otras cosas que vi de Abrams. Toda la quest con el cuchillo y esas cosas sí. Medio extrañas me hace un poco, y los Westsiders que son dos y que sé cuánto, es muy, me hace hablar mucho a Alias, que Alias tiene toda esta cuestión también de mucho de quest, de artefactos antiguos, este, sanateros.
Sí. Me acuerdo de haberlo visto a alguien mencionar exactamente eso en internet. Me pareció que fue tan gracioso cuando llegó al final, y encontró el bendito coso, que ahora lo está esperando afuera y se lo saca.
Bueno, volvemos a cosas buenas. Visualmente la película.
Perdón. Antes de una última queja y de corto, me pareció que el trato a Citripio en algunos momentos, los momentos de Citripio cuando se pone que se va a morir Citripio son re duros.
Sí.
Pero la muerte de Citripio, entre comillas, la muerte de Citripio es casi tratada como un chiste.
Puede ser.
Es como que justo dice, uy, se me ocurrió una idea, y Babu Frick dice, uy, ya está listo, y lo rebotea. Y es como que, loco, traté de más con respecto a C-Tripo. C-Tripo está acá,
Bueno, es eso fue chulo. Una de las cosas que hizo que yo sintiera que no iba a ser permanente.
Bueno, a mí me molestó.
Que si la muerte esa fuera a ser permanente, lo hubieran hecho más intensa.
A mí me molestó un poquito cuando todos se agarran de las manos.
Sí, pero ¿cuándo lo trataron bien?
Cara de ojete.
Por ejemplo, en la película.
Perdón.
En todas las...
No, los personajes. No los
sí,
personajes,
sí, pero personas, una cosa es tratarlo mal, gracioso, pero que siga vivo, porque es gracioso, porque como armar, hacerle bullying no tiene nada de malo.
Pero sobre todo, no.
Y son droides.
No, vivo no va a seguir siendo siempre.
Si le borra la memoria de cero, es otra persona.
Claro. Y los droides son personas.
Los droides son personas. Star Wars ha establecido que los droides de cierta complejidad para la tierra son gonk, no.
Sí, obviamente.
¿Qué sabes si los gonk no están cagando a pedo cada que dicen gonk?
Los gonk son
pacos. Hijo de puta.
Todos los que estaban ahí no tienen el mismo sentimiento para C-3PO que...
Poe no tiene sentimiento para Citripio, pero sí para con los droids. Poe se preocupa primero por el bebé que por la gente. Sí. Entonces,
sí,
eso,
es
eso es escribir mal a Poe Dameron, personaje que ellos mismos crearon.
Sí.
Exacto. Me pareció que fue medio.
Y además,
no es lo mismo que los personajes le hagan bullying a C-3PO, es una cosa. Que el plot, que la trama en sí lo trata a C-3PO de cierta manera, como dijimos, que el tema del reboteo de C-3PO sea un chiste cuando C-3PO es un personaje que es importante en toda la trama desde el principio, es otro nivel. O sea, los personajes que parte, o sea, al principio lo hacen todo el tiempo, sí, desde el principio, y es parte de su interacción con otros personajes, que bueno, él es el es como él, bueno, es un inglés así muy stiff y no sé cuánto. Y es el, y bueno, pero esta cosa como que el plot lo trata mal, es un tío. Que me parece que una falta de respeto.
La memoria. Para mí lo tendrían que haber dejado como que está, lloralo, ya está, se murió. O sea, no lo traigas.
Pero sabían que si lo mataban, iba yo y los quemaba a fuego.
Si no recuperaba la memoria,
tiene que morir, gente.
Exacto, claro. Por eso yo sabía que iba a recuperar la memoria. Por el hecho de que la escena no tuvo la gravedad que hubiera tenido, claro, si hubieran matado al personaje. Claramente no lo iban a matar.
¿Ves? Esa escena para mí no funciona tan mal, sabiendo que va a volver,
sí,
como en Star Trek, en Nemesis, cuando hacen toda la pantomima de que Data se sacrifica, pero o casualidad rescataron un androide primitivo de versión de Data, es Beta en realidad, B9. B4, es B4, encima el nombre. Y enseguida.
Pero en Data y Lore, no me llamó para la pelota.
Data y Lore, yo demoré muchos años a dar cuenta de eso. Que son datos y leyenda. Sí. Pero inmediatamente después, primero que nada, el androide es exactamente igual a Ben Spiner. O sea, no podían aprovechar la oportunidad de que fuera distinto para que Ben Spiner pudiera retirarse. Es más, unos años después dijo: nunca voy a volver a ser de Data porque el maquillaje no puede tapar ciertas cosas. No contaba con el CGI. Sino que en el último momento de la película, Before empieza a cantar, porque tuvo un download de Data, empieza a cantar una canción que estaba cantando hasta el principio.
Sí, o sea, claro.
Eso destruye el sacrificio de Data.
Sí, sí, a mí me pareció que
en este caso,
si iban a hacerlo, creo que esa escena entra mejor cuando ya sabes que va a volver.
Claro.
Me suena que es la clase de la escena de Citripio, es mejor cuando la ves por segunda vez la película, porque ya sabes que va a volver, entonces ya no te importa que no se le dé la gravedad que se le tendría que dar a matar un personaje que viene en todas las películas, sí, y en todo lo que hay de Star Wars.
Perdón,
no duele tanto porque
Anthony Daniels es el doctor que ha estado en las 9 películas.
Sí, en efecto.
Y de hecho está también en Rogue One, bueno, pero
sí,
está en todas las 9 películas de la saga central, es el único.
Sí.
Porque Kenny Baker murió, porque Peter Mayhew murió. Sí. Bueno, Peter Mayhew no estaba en las dos primeras de la película. Anthony Daniels es el MVP.
Sí, sí.
Imagínate lo que tiene que haber sido ese momento.
Obviamente. Por eso me parece que si lo fueran a matar, hubieran hecho una escena muchísimo más pesada.
Pero el hecho de que volviera deja que tenga la escena con Artú.
Sí, obvio.
Y bueno, y después Artú, y ahora yendo a las cosas que nos gustaron, que Artú entra. Perdón, te digo.
Lo que quería decir es que a mí también me quemó que justamente Poe estuviera toda la película intentando cagar a pedos a Citripio cuando podía, cuando sabe que Citripio es distinto, por ejemplo, a Artú. Artú le cagas a pedos y que Artú te caga a pedos de vuelta, pero Citripio está codificado para no cagarte a pedos porque es un rey de protocolo.
Sí, pero a mí yo siento que a Citripio le importa un carajo que lo caguen a pedos. Es como que está bueno.
No, pero se ofende, lo escuchás ofenderse.
Sí, pero ofende, pero yo creo que no es algo. Yo creo que se ofende como parte. Yo creo que a esta altura de la vida se ofende como parte del juego.
Se ofende por deporte, sí.
Está playing
along. A mí me parece que se acostumbró, pero.
Porque si no, ya se hubiera conseguido otros amigos. O sea, no es como si no se pudiera ir.
Tiene otros amigos.
Sí, obvio.
Recuerdo que en The Force Awakens, Tripio es el líder de la red de espías de la resistencia. Es el Spy Master.
Sí. Y además, en realidad, pelado, técnicamente.
Se hace un pelotudo.
Te quiero recordar que técnicamente, en este momento, es de Leia. O sea, que se podría quedar con Leia, pero elige irse de aventuras porque es un energúmeno. O sea, el hecho es, en el fondo, le gusta pasarla mal. Es masoquista.
Pobre Tripio.
Lo digo con amor. No me digas que un tipo que se sigue poniendo en el peligro cuando lo necesitas, está medio.
Bueno.
Él y su brazo
hablando
rojo.
Hablando de Artú, es maravilloso que Artú entre en batalla con Poe.
Sí.
Es una unión de generaciones vieja y nueva. Porque bueno, Bebocho tiene otra cosa para hacer.
Sí, es un tipo ocupado.
Bebocho es más comando ahora, ¿viste?
Sí, está más para ir al campo de batalla ahí. Sí. Lo tendrían que haber pintado camuflado.
Y un tronquito como el de Alan Rosenegger en comando. Pero tiene hombros.
Sí.
No tiene hombros. Bueno, y cosas cool. La flota Sith es un despelote.
Sí.
Me encanta. Sí. Yo sé que hay gente que lo odia, pero me encanta que Jay Shevara más ha dicho: ¿se quejaron de que Star Killer es la otra estrella de la muerte?
Tomen
todos estos Star Destroyers, con cañones rompemundos, giles.
Lo que me mata es que en cañón rompemundos cada vez ocupa menos lugar, ¿no? Bueno, es como que viene la tecnología, pero, realmente.
Pero,
no, no, es justamente lo que estoy diciendo.
La tecnología avanza.
La tecnología está avanzando realmente, pero me llama la atención que haya avanzado en tan poco tiempo.
Dark magic, cloning.
Sí, no, yo sé. Además, digo, vamos a considerar, digo, con todos los cristales que hay ahora que se robaron de absolutamente todos lados, no te lo pongo en duda, que le alcance para hacerlo, no te lo pongo en duda. Me dio risa nomás, porque...
Date cuenta que si en el canon nuevo no existe de Mo, la instalación este, sí, de los agujeros negros, este, de defensa de desarrollo de armas, de Mo era acá.
Sí, sí.
En Exogol.
No, es que estaba perfecto, eso me pareció bien, me dio risa nomás.
¿Qué nombre de mierda que es Exogol?
Sí,
sí.
Es
sí,
como tipo una máquina de fútbol. Juegan sí, Exogol. Esas máquinas japonesas en donde los jugadores tienen mal puestos los nombres.
Sí, sí.
Son Suores.
Sí.
Este, Kabeni.
Vos estás loco, le vamos a pagar. Sí. ¿Sabés lo que sale a los derechos?
Y yo.
Bueno, después, la flota de la resistencia de los aliados que por fin llega.
A mí lo que me gustó, va, lo que más me gustó
todos
de
todos sabíamos
esto,
que iba a llegar.
A ver, todos sabíamos que iba a llegar.
¿Voy a mostrar los trailers?
Fue un poco alevoso, sí, en el momento en que iba a llegar, era re obvio también.
Yo hubiese preferido
lo que me trailers gustó. Sí, igual se caía de madura. Sí. Me gustó que, a pesar de que no lo mencionaron directamente, mantuvo un poco el tema de la película anterior.
La llamada.
De que, no, y de que justamente lo que ellos habían hecho era empezar a esparcir la esperanza por el mundo, sí, y que esta gente ahora se haya animado a ir. No es porque fue Lando uno por uno y le dijo, vos Roberto, venís para acá. Claro, me debés 50 pesos, ahora tenés que ir conmigo a matarte contra naves.
Sí. Fue Lando ganando partidos de Sabbath por toda la
Claro, me parece que no le daba el tiempo y por eso tengo la teoría de que en realidad fue una influencia de la película anterior.
No, definitivamente, yo hubiese querido alguna toma de las tripulaciones interiores.
Sí.
Yo no te digo mostrar los personajes de Rebels, porque aparece una nave modelo BCX-100 como el Ghost, que puede o no ser el Ghost.
Es el Ghost, no me rompan la pelota.
Es el Ghost, pero yo te digo, mostrame el interior de una nave Mon Cali con medio de
con un par de...
Mostrame
un carguero. Saca alguno de los aliens viejos de adentro del ropero y ponelos ahí sentados.
Mostrame un carguero o un crucero con gente completamente vestida de civil y que obviamente no tiene... Cuando dice... No son militares,
eso me encantó.
Son gente.
No es una armada de gente. Eso me encantó, me pareció que estuvo buenísimo.
Mostrame un gordo pelado y un viejo.
Que no tenga nada que ver en una guerra y acá están. Mostrame
una persona con discapacidad.
Sí.
Paren las rotativas. Estuve como... 23 orgasmos seguidos viendo los lados de Moncal apareciendo.
Claro, Moncal, es más,
estoy seguro que vi aparecer un Star Destroyer de los viejos.
Vamos a fijarnos, sí.
Pero estoy seguro que lo vi.
Es cuando los renombraban Emancipación, Olla Popular.
Sí, cuando les ponían nombres.
Gente Popular, sí.
Garbe Libre.
Sí, Garbe Libre. Bueno, la flota
Olla Popular me encanta.
Olla Popular se llamaba de una nave en la que sirvió un personaje mío de rol.
Sí, sí, sí. Me parece que es totalmente sólido. Comité de base.
Comité de base, compañero. Este Garbe Libre.
Compañero Skywalker.
Camarada, bueno, me gusta también al principio cuando vemos que las naves que tiene la resistencia son el Tantive, porque nunca te dicen que es el Tantive, pero eso es el fucking Tantive. Tienen E-Wings también. Tienen E-Wings y tienen B-Wings. Está muy bien. Bueno, Wedge.
Sí.
Tiré en colores, grité, aplaudí cuando apareció Wedge.
Sí, gritó. Yo estaba intentando parar de que pudiera gritar para las cosas, pero vi Wedge y le saqué la mano.
Y primero me pareció extraño que no usara casco, después me di cuenta que es porque está de Gunner del Falcon.
Sí.
Y porque además es cabezón.
Yo hubiese preferido un Rogue Squadron Standing By.
Sí.
Ay, ay, sí. Se me acaba de erizar.
Ay, bueno.
Está de Gunner en el
Falcon. Pero sí que estaba en Superman.
No, por eso no tiene casco. Rogue Squadron Standing By y yo me hacía pipi.
Sí, ahí. Bueno, es entendible.
Bueno, y después el clímax con todas las voces Jedi.
Vos, para un segundo, hablando de naves, Rey, cuando está yendo en el S-Wing de Luke. No, pero ¿sabes lo que? El casco. ¿Te acuerdas cuando se pone el casco en la primera película? Sí. Eso es un callback lindo, ¿ves? ¿Ves? ¡Wow!
El casco de Luke.
Claro, pero es casco de un piloto rebelde, que es lo mismo que ella estaba usando estaba en Jakku sentada sola con
Y usa un casco de los Tierfon Yellow Ways, que son la unidad de hobby.
Sí, por eso me pareció. De ¿Ves? Eso sí, es un callback genial a la primera película.
Red 5,
Sí. Starting by
Five, sí. Que es Join the Battle.
Eso estuvo muy bueno.
Y,
bueno.
You must be having a glitch. He hears a message from Master Luke.
Master Luke. Bo, y este,
ahora sí, volvamos, perdón.
Perdón.
Estábamos en espacio.
Hay personas homosexuales en el canon.
Ah, screen. Sí.
Por 5 segundos.
Sí, está bien, es muy poco.
Ta, pero,
vale, al, pero ¿qué le puedo decir
a
Disney?
Mira, a ver, es mejor que nada. Podría sí. haber sido mejor.
Podría haber sido mejor. Sí.
Podría mejorar, pero no quiere decir.
Yo quedé gratamente sorprendido.
Es un
sí, igual
es un
mucho más de lo que hemos tenido hasta ahora.
Es juicio de carnet. Puede ser mucho mejor, sí, debería vale. mejorar.
Hablemos
pero
de
igual,
que la teniente
es una
Konix,
nota de paz.
Adelante.
Hablemos de que la teniente Konix, que es Billie Lord, la hija de, sí. De Carrie Fisher, su pelo está leificándose cada vez más.
Sí, obviamente. Obviamente, sí.
¿Qué está sucediendo?
Bueno, ya en The Force Awakens tenía un peinado parecido.
Pero de a poco se va leificando cada
vez. Sí, sí.
Qué duro de eso para Billie Lord.
Sí.
Para todos,
sí,
para
Billie
Lord, obviamente.
Sí, más todavía. Por lejos. Bueno, ahora sí, volvamos a todas las voces.
Llámalas todas
las voces.
Una de esas era Mace
Windu. El semanario Voces.
Una de esas era Mace Windu. Y está Samuel L. Jackson siendo Samuel L. Jackson en algún lado de la galaxia, de los fantasmas de la fuerza,
sí,
diciéndole...
Sí, perfecto.
Sé como yo.
Hay una lista, no, justamente.
¿Tienen
no.
la lista?
Hay una lista, yo ya la leí, fue muy linda. Descanse en paz, Ahsoka.
La lista son.
Era inevitable.
Ewan McGregor y el Guinness con Obi-Wan.
Sí.
Sí. Usaron el mismo clip para The Rey que usaron la última vez porque sigue siendo la palabra Freyd cortada.
Sí. Hayden Christensen como Anakin.
Sí.
No me sale el apellido del el nombre de la actriz que hace Ahsoka.
Sí.
Ya va a volver. Bueno, y después hay otros acá que no están los nombres, pero bueno. Freddy Prinze Jr. como Kanan,
sí.
Está Kanan.
Sí.
Eso quiere decir.
Sí, en efecto.
Que no está muerto.
O sea que...
¿Eh? Bueno, Ezra está confirmado vivo por Dave Filoni.
Sí.
Lo dije yo, lo dijo Filoni.
Pero está,
Filoni se saca el gorro y sale Darth Maul, así que no sé qué decir.
Y un lobo.
Yo tenía miedo que apareciera Darth Maul a un lado, a un lobo.
No, 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 callate.
Por otro lado. O sea que, espera, un momento. Sí. O sea, Ahsoka se murió en algún momento.
Sí.
Bueno, sí, Ahsoka
tenemos 30 y pico de años para determinar cuándo se murió, digo, no es mucho problema.
Sí, es verdad.
Liam Neeson como Qui-Gon Jinn.
Sí.
Samuel L. Jackson como Mace Windu. Frank Oz como Yoda, que dice Rise in the Force, Rey. Y por supuesto. Mark Hamill como Luke Skywalker diciendo Rey de Force Mundo.
No,
y había un montón,
sí,
un montón de las señoras estas que salieron solamente en series animadas y como extra, estaban ahí la Secura y Luminara. Sí. Que yo entiendo que probablemente haya sido más una cuestión de vamos a tratar de emparejar porque hay demasiado sausage party en la fuerza, pero igual se aprecia.
Está partido de un hombre negro y un hombre verde.
Justo Ahsoka, que la actriz es una actriz de voz, es la única que dice una palabra. Rey.
Sí.
Hashtag bueno, aprovecho para decir los otros cambios y cosas que hay. El Solo Jace, obviamente Harrison Ford no es un cameo, es un papel.
Sí.
Me gusta un poco. Well, sí. Ya dijimos.
Sí,
es Dennis Lawson.
Harrison Ford en
que es Dennis Lawson, que para el que no lo sepa, Dennis Lawson es el tío de Ewan McGregor, fue el que le inculcó Star Wars.
Pero,
Dennis Lawson, yo no sé si es muy, muy fan, pero bueno, estuvo bueno que volvió.
¿Cómo estaba? ¿Quién era?
Wedge. Puede ser Dennis
Lawson.
El hijo de Miranda Akbar, que se le perdió el nombre acá, pero tiene un nombre de pila.
No es Junior.
No, la voz es Chris Terrio, el guionista. Aparece
Bobby
Davis haciendo de Wicket.
Sí.
La voz de Dio, el droid,
sí.
El sidekick de 8.
Es el hijo.
Todo el amor que siento, todo el amor que siento por Dio no se puede explicar. Qué cosa hermosa. Qué criatura fabulosa. Qué cosito ahí, chiquitito, y te dan ganas de. Ay, pobrecito.
No, thank you.
Sí, claro, no quiere que lo maltraten. Ya lo estuvieron. Bueno, ahora sí, si entras en confianza, sí.
Es la voz de J.J. Abrams.
Le toma su tiempo, lamentablemente. Es la voz de J.J. Abrams, pero voy a ahogar mis penas acordándome que de Filoni es Chopper.
Bueno, Porgs. Porgs.
Había Porgs.
Pero lamentablemente, ¿qué pasó con Han, el porco piloto de...
Que en paz descanse. Probablemente Chewie se lo haya morfado.
Se lo comió.
Un día lo encontró y se había metido todos los cables y se había fritado. Bueno.
Obviamente Greg Grunberg, el mejor amigo de la infancia de J.J. Abrams, que es una de las pocas personas que ha tenido roles en pantalla en Star Trek y en Star Wars.
Sí.
Que murió Snapwexy, por más que me pese...
De Babu Frick.
No sé, voz, no habrá caído un pozo
mi
después.
Hijo.
La voz de Babu Frick.
Mi hijo, Babu Frick, la opté.
La hace Shirley Henderson, que ustedes la pueden conocer como Mourning Myrtle de la saga Harry Potter.
Babu Frick tendría que ser el nuevo presidente de la República.
Sí. De la nueva República.
Sí. De la República 2.0, 3.0. No, ahora no, más no, chida, 99%.
De puntos pública.
Que lo haga ministro de industria, una cosa así.
Sí. Ahora 99%. Ministro de turismo, sería excelente ministro de turismo porque llega a los lugares, va a las fiestas y está jejeje. Yo te juro que me acordé de la propaganda. Todo el proceso me acordé de la propaganda de Sprite. Aquella, la de que se encontraban los amigos años después. ¡Oso!
Faltaba un freno más, sí. Y a mitad de camino, está bien, se inglés. Se basic. ¡Ay, vamos, freak!
Droid memory con black, blank.
Pero después empieza a mejorar la gramática. Sí. Bueno, Sean Williams hace el barman.
Sí.
Con un ojo androide.
Limpiando los vasos de cerveza con su futbolito de...
Lin-Manuel Miranda es un rebelde random.
Sí.
Con Tegobi. Ed Sheeran es un Stormtrooper.
Sí.
Peluca se le ve el caco.
Un grande de Sheeran.
Otro cameo es el de Mark Hamill haciendo la voz de Julio, el alien de los cuernos. Ese que le pasa la información al principio a Poe y a Finn. Y después, bueno, aparece su cabeza.
Sí.
Y dicen que puede haber una persona más por ahí. ¿Se acuerdan que habían casteado a Matt Wilson?
Sí.
Matt Williams, perdón, de Doctor Who, con un papel y decían que podía ser un Palpatine joven, un clon de Palpatine, y nunca más apareció.
No.
¿Sobrado?
Había gente hablando de que no sabían qué había pasado. Bueno, pero no es la primera vez que castean a alguien, hacen escenas y después las escenas desaparecen en el limbo.
¿Algún easter egg que me haya salteado acá? Bueno, obviamente está lista la lista.
Kevin Smith
dice estuvo, que, ¿no? pero no, Kevin Smith tiró como que
lo dice
capaz
él,
que o sea, estuvo.
¿Cómo que capaz que
es? Dice que, él lo señaló. Era uno de los que, cuando estaba en el planeta ahí, que estaba todo nevando, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo reventaron. Era uno de los que pasaba por la calle.
Ah, bueno.
Estaba tapado.
Así.
Señala.
Dice que J.J. Abrams se lo prometió cuando él superó el infarto masivo que tuvo.
Bueno,
dice, si sobrevives a esto, te pongo en Star Wars.
Era Silent Bob.
Sí, por supuesto, James Earl Jones.
Ahí va, claro.
James Earl Jones haciendo de la voz de Vader. Y, perdón, James Earl Jones haciendo de Palpatine haciendo de la voz de Vader. Y haciendo de y Andy Serkis haciendo de Palpatine haciendo de Snoke. Aftab Akbar se llama el hijo de Akbar. Tiene aftas. Y Oma 3 se llama Station Williams.
Oh,
Harry Styles de One Direction también,
sí.
es un Stormtrooper.
¿Qué pasa? ¿O a los Juan Dirección no les puede gustar Star Wars?
Pero no, pero que usa su tiempo para reunirnos.
Y acá tengo los nombres. Acá tengo
¿quiere
los
salir
nombres,
de Star Wars?
Tengo los nombres de las actrices para no dejarlas afuera realmente. Está Jennifer Hale, que es Ayla Secura, no. Angelique Perrin, que es Adigalia. Olivia Dabo, que es Luminada Anduli.
Andulín.
Y otra vez, abro otro artículo y no aparece el nombre de la pobre Ahsoka Tano.
Es re gracioso. Porque
lo más
triste de todo es que es un nombre que yo sí sé y no me sale.
Ahsoka Tano. Bueno, también Leia le habla.
Sí.
Porque son todos los Jedis y dura 200 años porque son. Todos los Jedis.
Todos, hasta los que mostramos medio minuto y nadie se acuerda de quiénes son.
Vos, no apareció Ki-Adi Mundi.
No salió Plo Koon.
No salió Yaddy.
Yo soy un stand de Ki-Adi Mundi. No
Ashi Eckstein.
Ahí va.
Y no salió Yaddy
Eckstein.
Sí.
Bueno,
pero no salió porque probablemente, a pesar de que no lo sabemos, está corriendo por ahí con su cabello al viento.
¿Y Bebé Yoda?
Y Bebé Yoda
nunca.
Eso quiere decir que Bebé Yoda está vivo.
No aprendió a hablar todavía.
No.
Por eso no puede decir nada. Bueno, la película, hablando de la recaudación, tuvo una recaudación inicial menor a lo proyectado,
sí.
Pero por el momento lleva 258.9 millones de Estados Unidos
cambio,
y otros 257.9 en otros lados, por un total de más de medio millón.
Igual te tengo que decir que es bastante millón. Menos de lo que esperaba.
Es bastante menos de lo que se esperaba, sí.
Chicos, Frozen 2 ya pasó el 1.1 billones. Eso quiere decir que vamos a tener Frozen 3.
Ciertamente había cierto burnout, ciertamente el hecho de que Ryan Johnson...
Yo creo que con todo el bardo que se armó con la película anterior, la gente que le gustó la película anterior estaba desconfiada de lo que iba a pasar acá, y la gente que no le gustó la película anterior no quería volverse a quemar, ve la vaca y llora.
Y es cierto que es posible que, como dijo la gente de Disney, el haber largado Rogue One y haber largado Solo haya hecho un poco quito de sobresaturación pelicular de Star Wars.
A mí no, para no nosotros, me parece.
No para nosotros.
No, pero vos sabés que no me parece. Me parece que el problema fue más que lo que pasó con la película anterior. Todo, no solamente eso, sino todo el ambiente ese desagradable que se armó y que sigue existiendo hasta ahora, que me parece que ha hecho que mucha gente se haya alejado y que la esté dejando para después.
Está bien, pues así.
Entre la gente que no le gustó y la gente que le gustó y por consiguiente se puede emperrar, creo que no hubo tanta gente que la volviera a ver 46. Obviamente plata va a ser.
Y por ahora tenemos la temporada 2 de Mandalorian, probablemente el año que viene, porque ya estaba filmando. Obi-Wan se empieza a filmar el año que viene.
Aleluya, por fin.
También se empieza a filmar Andor.
Sí.
Y quiero ver qué se viene en animación.
En Space,
porque quedan
Space
como,
México.
Quedan como 6 o 7 capítulos de Resistance.
Sí.
Pero se termina.
Sí, se termina, ya habían dicho. Y Diosito, probablemente salga algo más.
Diosito Disney, una serie animada de Rogue Squadron para mí, por favor. En animación tradicional.
Diosito Disney, una serie en los 30 años. De una trilogía en la otra. Sí, pero otra.
Con Sebastián no, Stan como
inmediatamente Luke. Después de las Clone Wars.
Sebastián Stan como Luke.
Como Luke, sí. Es igualito.
Sebastián Stan que sabe hacer de gente con mano de chapa.
Sí, es un experto local.
Sí, tal cual. Está,
experto local y tener mano de chapa participa de
eso. Perfecto. Yo pensé que iba a quedar corta la reseña y casi 2 horas.
No sé de dónde pensaste que la reseña iba a quedar corta si me trajiste a mí que no paro de hablar.
Sí, pero leyendo venía tipo 48 minutos y estábamos terminando la reseña y no, le haríamos más cosas,
Te pensaste que habíamos terminado la reseña.
Estrenamos hasta las 2 horas porque quiero llegar hasta
ahí. Sí, sí. Vamos a puntuar, ¿te parece? ¿Tale?
Y yo a esto le doy un 8, más o menos. Del de 1 al 10, un 8.
¿Ese?
Yo le doy un 7.
¿Profesor?
Yo le doy un 9.
¿Qué?
Papá.
Un 7, o sea, las cosas que me gustaron mucho. A favor, voy a decir eso.
Yo estoy desde hoy entre el 7.5 y el 8. Porque sí, tiene sus agujeros, pero por el otro lado, acá no estamos
para hacer...
Acá no estamos...
Sí, eso es lo que hace que no sea un 6.
Acá no estamos para hacer crítica de cine sofisticada.
No.
Acá estamos para decir...
Eso lo hicimos en la reseña de Joker.
Eso lo hicimos. Porque no me gustó.
Porque es Joker.
El único podcast al que no le gustó Joker.
Yo puedo seguir destripando la película. Podemos seguir encontrándole
momentos. Está bien, nadie más te quiere escuchar.
Pero,
mentira.
Vos querés llegar a los 2 minutos.
Mentira. Sí.
Pero solo sé.
Mentira, la gente sigue prendiendo el podcast.
Solo sé que cada vez que la vea, sobre todo cuando puedas tirar las piernas,
sí,
la voy a disfrutar. Es más, como vos, Vero, que la segunda
sí,
vez.
La segunda vez.
De bagaje, ya vas libre de expectativas.
Sí.
Porque ya sabes lo que pasó.
Sí, sí.
Días, y la disfruté. Y si bien tuve los momentos. Los dos momentos en los que dije, no, pará. Fueron la muerte de Leia, que a los 15 minutos se arregló,
sí,
y el beso.
Sí.
Pero más nada, el resto del tiempo yo estaba súper feliz. ¿Podría haber sido un final mejor para la plazada Skywalker? Seguramente.
Sí, todo tiene...
Podría haber sido coordinado todo.
También podría haber sido tanto peor.
Podría haber sido mucho peor, pero fue bueno.
Sí.
Fue una buena trilogía. A mí me dejó una de mis películas favoritas de Star Wars.
Sí.
Es de la serie de las novetas, ¿no? Pero...
Sí, sí, bueno.
Pero yo las disfruto las 3.
Sí.
Y quiero hacer una maratón.
Sí, yo no.
A las 9.
Sí, a mí me gustaría y realmente no te... Tampoco te voy a decir, o sea, no estoy 100% felicidad saltando por ahí. Mis quejas son re fuertes y las cosas que me gustaron son re fuertes también. Entonces...
no es episodio 1.
Creo que estoy totalmente polarizada.
Entonces... Yo le voy a dar un 8, porque tomando todo...
Iba a decir en el episodio 1 tuvo a Qui-Gon Jinn, pero esta película también, así que...
7.8.
Esta película no tiene a Darth Maul.
Para hacer una película con problemas...
Sí.
un 7.8
está muy bien,
es de una divinidad.
Está muy bien, está claro.
Sí.
Superior.
Sí, yo, o sea, no terminamos nada de las cosas que nos gustaron, pero me gustó el cierre final, me gustó, o sea, todo el rey llevando ahí los lightsabers a la casa de Owen y Beru, que no la toca nadie hace mil años. Va, estaba un poco más libre,
no
más que Luke.
No entiendo por qué no hay ocupas.
Yaguas.
Sí, no entiendo por qué no se llevaron todo, porque siguen habiendo cosas.
Los vaporizers.
Porque está en medio del desierto. Sí, los vaporizers.
Sí, pero ¿sabes quién más está en el medio del desierto? Los Yaguas.
¿Por qué?
Sí, pero es verdad.
El lugar.
La pregunta es está bien.
Es verdad que las cosas estas para juntar humedad, eso tranquilamente se las podría haber frenado a alguien. Capaz que durante el periodo de la República eran más accesibles y todo el mundo tiene uno ahora.
Bueno, hablemos de vuelta del
sample. Si no, la economía en Yaku no funcionaría.
Sí, o falta ese tripio para que converse con los reguladores y las cosas.
Una cosa
que para eso lo habían comprado.
Los tatuinos no se llaman. Y no te muestran todo el mango, perfectamente puede ser un bastón con sable en la punta.
Sí, sí. Sigo un poco ofendida que no lo hayan hecho. Bastón. Y que al fin y al cabo se lo hayan dado a la rey mala de la visión mágica.
Ah, pero ese es el doble.
Sí, está bueno, pero es lo que queríamos. Claro, vos, que le pueda dar un par de sopapos a alguien.
Yo no quería que tuviera un sable doble.
No, pero por lo menos algo.
Yo
un
quiero
poco
que
más.
Tenga una pica de la fuerza.
Sí, sí, sí. Pero digo algo un poco más. Con un poco más de personalidad.
Yo valoro que Rey, a lo largo de toda la trilogía, ha peleado con maniobras que tienen más que ver con un palo o una espada.
Bueno, es que era lo suyo.
Que
yo lamento que no hayan hecho, justamente lamento que no hayan hecho eso, nada con eso antes de que se termine la cosa y que ahí te muestren un poco.
Prefiero un palo y le pega con un palo al training.
Toma.
Tal cosa, sí.
No le pega con un palo, ya te contornaron con un palo.
¿Cuál es el sentido de enterrar los sables de Luke y Leia? ¿De ponerlos a descansar a ellos de esa forma?
Sí.
Supongo que sí. Yo cuando lo vi dije. Yo cuando lo vi dije, uy, che, para estar enterrando dos lightsabers, que tipo, no es algo, no es la cosa que, no es que te lo venden en los kioscos, o ponerle que podrías guardarlos, porque después mostró que tiene su lightsaber y fue, ok, está bien, está todo bien.
No hay drama, ya dejó de usar.
Son el color más aburrido, celeste. Yo tengo una pregunta, ¿qué concha pasó con el sable de Luke? El sable de
el verde.
Porque el sable celeste no es de Luke, es el sable de Anakin.
Sí.
Sí, es verdad.
Cuando se fue a
sí, eso o la siguiente escena de la próxima película de Star Wars es una de las monjitas en acto abriendo el sable.
¿Por qué no aparecieron las monjitas y saliendo a matar a todos los humanos que vienen a romperle cosas?
Le estaban quemando cosas ahí abajo. Las monjas re hubieran bajado.
Como vi de la Jedi hace poco, la parte en que está peleando contra la telecomunicación de la fuerza, sí, con Kylo. Y rompe un cacho de choza y le cae arriba de las canastas la cara de I am so done de las monjas.
Las amo mucho, las monjas. Si te que no hayan volvieron los Porg.
¿Saben qué faltó para mí? Un mercenario Ewok, un rebelde Ewok con un fierro cagando a tiro gente y comiendo Stormtroopers.
¿Por qué hacen mejor los Ewoks?
Porque los Ewoks comen
gente. No son salvajes, los comen cocinados. No los puede cocinar así donde...
Bueno, se los podía estar llevando para después.
Pero podría haber pasado a tratar... Che, necesitamos tropa. ¿Se acuerdan de los ositos, los heavy?
Los que cagaron a palos.
Si vamos a pasar por la luna a buscar a Yala y a su tribu de los boys, estos troopers, ¿podemos pasar a buscar 40, 50 Ewoks?
Sos un maldito genio.
No, se va a la mierda después.
Y aparece, y ves, y ahí podemos tener como general de guerra a Wicket.
A Wicket.
General Wicket.
El general Guido Manini Wicket.
No.
Wicket utilizó su experiencia en la guerra para convertirse en un político en la aldea Bright.
Te encanta.
Bright Tree.
Te encanta.
Y después Wicket pasó a ser senador de la nueva república. Ministerio de Agricultura.
En el Senado le tenía que poner una banqueta, unas guías para sentarse en el asiento.
Ministerio de Agricultura de la nueva república, ministro Wicket.
Qué bueno que haya estado Warwick Davis.
Sí. Ministerio de Ganadería.
Sí. Star Wars. Departamento del Ministerio de
el IGAC, el Instituto Nacional de la Carne.
Sí. O el Ministerio de Defensa, ¿no?
El IGAC, Instituto
el Ministerio de Defensa.
Ministerio de Vivienda, te sabe hacer chozas. Sabe más que la ministra de Vivienda de la calle Pou.
Sí, bueno, no.
Bueno,
el piso es muy bajo.
Ministro de Defensa. Ministro de Defensa tiene que ser Lando. Ministro de Economía, al menos.
A ver, Lando está croto y ya está, ya empieza a decir ridiculeces. Perdón. Este es un buen momento para que Lando se retire y se dedique a pasear a la muchacha esta buscando
la escena de Lando con Yana. La primera vez no estaba seguro si se la estaba levantando o qué.
Pero
la
segunda vez le dice Kido.
Sí. Y además es ella, la que inicia la charla.
Además,
para
además,
mí eso es importante.
Hay un libro reciente en el que te dicen eso que también. Lando formó una familia. Y su hija murió.
Se la secuestró, aparentemente se la secuestró.
Y debe ser la First Order, porque la First Order estaba recolectando a niños y al mismo tiempo atacando héroes de la resistencia.
Exacto.
Entonces,
yo por un instante pensé que era porque Lando es un medio langa y dejó hijos, capaz que dejó hijos desperdiciados por toda la galaxia.
Eso también sería razonable.
Que es tipo, che, uy, capaz es uno de esos hijos de que quedaron desperdiciados. Mira, bueno, dale, padre.
Pucha, bueno, que si fuera blanca seguro sabía que no era de él.
Qué bueno cuando pensás que capaz que no vas a volver a ver a Lando en la película, aunque en realidad sí, porque si hubiera una escena de él en el Falcon, dice, mándenle a Leia.
Sí.
Y en el subtítulo, mándenle saludos a Leia.
Ah, o sea,
menos onda que calzoncillo de lata.
Los subtítulos no están ni entrando, pero los subtítulos nunca están ni entrando.
Sí, el rulo de tanto tiene onda. No.
Sí, y es más, está inmovilizada.
Está acaplada. Bueno, eso nomás. No sé si quieren agregar alguna cosita más, si nos faltó algo. Seguro que nos olvidamos de algo.
La opinión de Chris.
Bueno, gente, audio acerca de lo que me dejó Star Wars Episodio 9, desenlace para la saga de los Skywalker. Estuvo fantástica. En primer lugar, entré a la sala con la expectativa súper alta y no me decepcionó en ningún momento, a nivel historia, a nivel efectos, a nivel en sí la película es una película sólida que me agradó muchísimo de ver. La disfruté muchísimo. Babu Frick es el mejor personaje de esta película, lejos. Tuve muy gratas sorpresas al escuchar, por ejemplo, a Soka o a Kanan, que esas cosas son fantásticas, incluso a la voz de Samuel Jackson, ahí en el momento de Rey obteniendo toda esa sabiduría Jedi ancestral, es muy emocionante. Lloré un par de veces con la película porque tenemos momentos muy emotivos, muy fuertes. Lo único que no me gustó de la película es el beso Kylo Rey. No me agradó, me pareció innecesario. A lo mejor si hubieran quedado ahí en ese momento sosteniendo la mirada ahí, no sé, como ese juego de miradas que estaban teniendo ahí, me hubiera copado más y ya. Pero fue lo único que me decepcionó de la película. Decepcionó es una palabra enorme para decir que no me agradó, simplemente eso. Pero la película en general, fantástica, la disfruté muchísimo. La redención de Kylo me parece uno de los momentos más fuertes, a pesar de que sé que hay un montón de gente que no le gustó el Kylo redimido. Todo ese homenaje, esa sangre Skywalker y esa sangre solo corriendo por sus venas se hace sentir y se nota en pantalla, y es fantástica cuando tira el tirito para atrás y le pega al trooper, al caballero de Ren, y es y cuando está peleando con el sable de Luke también, digo, ese tipo de cosas que nada, son como tantos homenajes juntos y tantas cosas que se hacen fantásticos, realmente. Me gustó mucho el sable color amarillo de Rey, ese sable más diplomático de alguna manera, y ese nuevo inicio para los Skywalker de la mano de esa sangre tan poderosa, ¿no? Así que, nada, me gustó muchísimo la película. Coincide un montón con las predicciones que hicimos en el programa pasado, así que, por ese lado, me voy súper contento con la película. Así que nada, espero que ustedes también la disfrutaran tanto como yo. Karen, mi novia, y yo la disfrutamos muchísimo, salimos de cine gritando, llorando, le mandamos unos audios a Magnus ahí súper diciendo cosas, así bueno, pero nos encantó, y seguramente la vayamos a ver otra vez antes de que salga de cartelera, o dos o tres veces más, si podemos hacernos un tiempito para ir a verla más veces, mejor. Así que nada, espero que también, digo, ustedes la hayan disfrutado un montón tanto como nosotros. Un abrazo enorme para toda la gente de Perdidos por ahí y a toda la audiencia. Muy feliz Navidad, aunque ya pasó, y un feliz año nuevo para este último programa del año. Un abrazo para todos.
Sí, seguro nos olvidamos de algo.
Siempre. Imposible,
¿no? Ah, sí, recordemos, ¿se pueden hacer spoilers de Mandalorian?
No, eso los hacemos la semana que viene.
Bueno, entonces solamente voy a decirle lo mismo que le dije a los tarados, mis amigos que no habían visto Mandalorian, el último capítulo de Mandalorian. Con razón adelantaron el capítulo, cochinos. No, y además hay una cosa que pasa en Mandalorian y que pasa también en esta película.
Decime ahora fuera de micrófono porque no me acuerdo.
Ahora fuera de micrófono se los cuento.
Ahora cuando porque no me acuerdo.
Piensen.
No me acuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y por supuesto vamos a ir con John Williams.
Ah, obviamente.
El MVP de toda la saga.
Sí, sí. Binary Sunset.
Binary Sunset, perdón, pero esto es The Force is with you.
La puta que te parió.
Binary Santiago.
Bueno, la puta que te parió es mi abuela.
Esa toma final con el sol de Tatooine, que se ve venir a cuatro cuadras, pero igual
sí,
está muy bien.
¿Ves? Esa sí está bien.
La fuerza está contigo y con tu espíritu.
Sí. Bueno, vamos con eso y la frase del mes.
Ahí va.
Y luego sí, el final de este programa número 372. Voy a cortar el micrófono para que Vero no diga.
Ah, te mata la angustia.
Me mata la angustia, porque capaz que me di cuenta, pero no me acuerdo ahora.
Perdidos en el Eterno. Soy tu padre.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
En caso de que no regrese, quiero que sepas que has sido un verdadero amigo, Artú. Mi mejor amigo, de hecho. C-3PO, Star Wars, Episodio 9, The Rise of Skywalker.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Sí que es demasiado coincidencia para ser una coincidencia.
Bueno, y se acerca, perdón.
Y Estados Unidos tendría de estreno 8.
Sí.
Mientras se acerca raudamente la moto con la cera mía del profesor dinosaurio, vamos a repasar unas muy poquitas noticias que tenemos.
De noticias.
Ya habíamos hablado del nuevo brazo mecánico de Sebastian Stan, ¿no?
Sí.
Entonces, esta. The New Mutants. Bill Sienkiewicz, el dibujante de arcos emblemáticos del cómic The New Mutants, dice que ya vio un tráiler nuevo de la demorada película con tomas que son absolutamente espectaculares. Lo dijo en el podcast de Kevin Smith, Fatman Beyond, del cual Ezequiel es oyente, que el director Josh Boone le mandó el nuevo tráiler y que la demora tiene que ver con la adquisición de Fox por Disney. La película tiene mucho de Marvel, pero los elementos de horror siguen firmes. Y por su lado, el actor Charlie Heaton, que es el hermano de Mikey, no, como se llame, en Stranger Things, el fotógrafo, ¿no?, que interpreta a Cannonball, confirmó en una convención que la película se estrenará el año siguiente. Y por lo que se ha dicho, va a ser en abril. Profesor.
Tenemos una noticia fúnebre, un obituario, por desgracia. Con solo 51 años, falleció el dibujante filipino Harry... No sé cómo
se llama. Jerry.
Jerry
Langilan.
Alan Gillan.
¿Fue un intentador de Jerry Langilan?
Sí. Jerry Langilan. Fue intentador de cómics como Wetworks, X-Men, Superman, Birthright, Wolverine y Fantastic Four. Su esposa comunicó la muerte en Facebook, pero no hizo comentarios respecto a la causa.
Trabajaba muy, muy de cerca con este. Con Wild Portacho. También filipino, intuitó mucho a él. Bueno, ahí está la primera imagen de Jonathan Del Arco, el actor uruguayo radicado en Estados Unidos desde muy chico, como Hugh en Picard. Y bueno, solo tiene ciertos rastros de implantes en la cara, ya no tiene todo, y tiene color de piel de ser humano, tiene pelo.
¿Qué pelo?
Tiene un pelazo, sí, que ese es el pelo del propio John, del propio Jonathan. Así que la verdad que está muy empapurrecido para aparecer en Picard. Y bueno, la última noticia, que esta no la tengo tipiada porque no la subí, porque es de hoy, también hubo un fallecimiento. Falleció un rotulista conocido por su trabajo en 2000 AD, perdón que no estoy encontrando el nombre acá, Elie Deville. Hizo el magazine de 2000 AD, hizo Just Dread, hizo cosas de Batman. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de su laburo, pero está, es una persona que estaba ahí. Y si no menciono la muerte de los rotulistas,
¿quién lo va a hacer?
¿En qué programa lo vamos a hacer? Ok, bueno, se acabó la temporada.
Se acabó la temporada.
Se acabó la temporada, y qué buena manera de despedir la temporada que con una cerveza de Bestiario Druid Company. Sacaron su nueva Session IPA, que está muy rica, que ahora no tengo el nombre enfrente, aunque hay unas botellas por ahí, pero pasamos una botellita por ahí, es la que tiene el elefante. Es una Session IPA, o sea, muy
fresquita. El elefante.
Tiene 3.5, algo por el estilo de alcohol, muy fresquita para tomar en el verano.
Hay muchas botellas.
La del elefante. Se llama Grootslang, y tiene un elefante con una doble masa ahí.
La con puta que le parió el elefante.
Ropajes medios africanos, en realidad, no indios, y... Tiene tres trompas y son serpientes.
Hay
una caja llena de cerveza.
Sí, es un monstruo sudafricano, creo.
Es un monstruo sudafricano. Y tiene 4.5 de alcohol, no 3, pero bueno, línea neta. Y es una session IPA, lo que significa que además de ser liberada de alcohol, es bastante liviana de amargor. Yo ya me clavé una para Navidad. Seguro que para fin de año saca la misma promo.
Eso explica el espacio vacío en la caja.
Daniel sacó una promo de 8 botellas de esta más 12 botellas de surtidas, que por el momento tiene Blonde y APA, que es lo que tiene producido, por 99 pesos cada botella. Es una ridiculez cuando salen 130, 150 pesos cada botella. Y bueno, a mí, porque amigos, me tiró un par de ahumadas ahí que le quedaban en el cajón, porque lo que es Scottish y Stout no le queda nada en este momento.
Igual aparentemente el Grotsland lo que pasa hacer es una criatura críptida que vive en una cueva en algún lado de Sudáfrica, y es una mezcla entre una cobra y un elefante.
Y una oreja, y un árbol de oreja negra.
Pero bueno, no se parece.
No, no está bien. Lo que hacen Dani con el dibujante que trabaja con él es hacer remixes de los monstruos y eso. Pero la verdad que la etiqueta está muy linda con él.
Está así.
Ahí, y es una cerveza especial para el verano. Bueno, el programa que viene es la semana que viene, pero también es el año que viene, la temporada que viene.
Estoy confundida.
Y vamos a estar hablando de Star Wars.
No.
Porque vamos a estar reseñando The Mandalorian, la primera temporada.
Mandalorian.
Para
el Mandalorian.
Perdón, el show de Bebé Yoda.
Sí, el Mandalorian.
El Mandalorian.
Ese puede usar mi nombre.
Yoda.
Es el Baby Yoda.
Baby Yoda, perfecto. ¿Algo más que contar o cargar, muchachos?
No, la verdad que no.
No, nada por acá.
Ese Fede, muchas gracias por haber estado. Feliz año nuevo.
Igualmente, gustazo. Felicidades para todos.
Vero, muchísimas gracias. Ay, ¿saben qué?
Ay, ¿qué? Me olvidaste.
Me olvidé de la opinión de Chris, que me mandó una grabación.
No.
Bueno, no la vamos a poder comentar nosotros, la vamos a insertar.
Bueno.
No la vamos a poder discutir nosotros, pero la podemos insertar.
Bonus track.
Perdón, Chris, me re olvidé que tenía ese audio y ahora ya está llegando la comida. Tú sabrás disculpar. Vero, muchas gracias. Profesor, muchas gracias.
Vivo acá.
Perfecto. Nos encontramos con ustedes el año que viene. En Perdidos en el Éter.
Hace un año que no escucho Perdidos.
Porque somos extraños, pero no tanto como este mundo. Nosotros éramos extraños, pero no tanto como este mundo. Stanley era un ladrón, pero un ladrón creativo, no como Ken, que era ladrón.
El único podcast que no le gustó Joker.
El podcast que más le gustó de la Jedi. ¿Y qué más? Sí. Y el podcast que les dijo algo muy importante sobre el Rey. Y si están escuchando acá, saben que nieta de Palpatine.
A mí no nos han escuchado hasta el principio del final, que no sé por qué.
No sé por qué digan eso.
¡Spoiler!
Perfecto.
Es totalmente consecuente.
Es culpa de ustedes, porque al principio dijimos...
¡El límite, pava!
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...